Qué lindo, qué lindo. Bienvenidos a todos una vez más al quinto episodio ya de Mitología Contemporánea, este podcast. Como siempre les digo, lo hago con mucho amor, porque me encanta, ya es un hobby. Cada vez que hay que hacerlo genera motivación, cada vez lo hacemos con más ganas, traemos nuevos invitados, venimos más informados. Y tiene como gran finalidad, como gran objetivo, sacarte del modo automático, despejarte un rato, que seas más consciente de que estás vivo, de que tener una oportunidad inmensa que es la vida, que por más que no lo creas, es un milagro. Entonces, con este podcast trato de buscar eso, que seas consciente, que estés acá presente ahora. Y justamente hoy trajimos a tres invitadazos, que la verdad que no los conozco hace mucho, pero me han caído demasiado bien y tienen muchísimo valor para aportar, y por eso los traje. Y son, bueno, Iván.
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Dale.
Gracias, Nachito, por invitarme.
No, gracias por estar acá, Iván, por favor. Nachito y Octa.
Buenas.
Buenas.
¿Qué tal? Qué lindo, boludo.
Somos el primer podcast que somos más de
Invitación.
tres personas.
Ahora también el primero que hacemos online.
El primer online. Tipo, cambio de
Tremendo.
paradigma.
Demasiado abrupto.
Sí,
Todo
sí.
desafío. Sí,
Bueno,
claro.
si quieren arrancar, tipo así presentándose, ¿qué hacen? ¿Qué se dedican? Nombre, DNI.
Bueno, arranco yo para
¿Hielo?
romper la tensión. Sí, claro. Como yo tengo 19 años. Estoy por estudiar la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales. Y bueno, aparte de eso, estudio de manera autodidáctica. Uy, me retrae. De manera autodidacta, inglés, programa, marketing, matemáticas, bueno, filosofía. Y bueno, aparte de eso, creo contenido con Octavio. Y nada más, solo eso.
¿Usted, Octavio?
Y yo estoy más, o sea, tengo la edad de, también de Nacho, 19. Estaba estudiando licenciatura en sistemas, pero ahora tengo que empezar a estudiar una carrera que se llama licenciatura en artes electrónicas. Estoy creando contenido con él también, hago cursos de diseño. UX, UI, de diseño en general me gusta y trato de estar todo el tiempo como haciendo cosas creativas y estar progresando en eso.
Piola, qué piola. Full productivo los tíos. ¿Usted, Iván?
Bueno, yo tengo 18 años, los cumplí poco, bueno, más o menos, y me gusta mucho todo lo que es el tema de la creación de contenido, ya sea en TikTok o redes sociales. Creo que es una muy buena manera por ahí de expresar ideas, las cuales por ahí uno está acostumbrado como a expresar de otra manera, que ya hoy tal vez las ideas no se expresan por ahí comiendo en la mesa, digamos, en toda la mesa familiar. Me parece que hay otras ideas hoy en día mucho más innovadoras, más tecnológicas, y también, bueno, me gusta todo este tema de la tecnología, el que estudio este tema. Todo lo que tiene que ver con programación, estudio la carrera de gestión de tecnología de la información. Y además, bueno, varias veces ya lo había hablado con vos, Nachito, el tema de buscar todo el tiempo lo que son soluciones de manera más creativa, por decirlo de alguna manera, o por ahí tal vez más innovadora. Yo creo que la programación te enseña a pensar bastante de manera crítica, también de manera más práctica, más didáctica. Y sabiendo que no es que yo, por ejemplo, hoy en día, como la matemática que te dan, no sé, una ecuación y tenés que reemplazar los valores. Personalmente creo que no es la manera de estudiar, ni tampoco cómo se debería estudiar de acá a lo que viene, básicamente por eso, porque hoy en día las herramientas son distintas y creo también que los métodos de educación y de adquirir conocimiento cambiaron una banda. Así que esto también va ligado a lo que yo decía antes de la creación de contenido. Me parece que puedes aportar mucho valor y también, bueno, estudiar de esa manera.
Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, ya, como podrán ver, como se presentaron, son invitados que pueden aportar muchísimo.
Hay una frase.
Sí.
No, perdón, perdón.
No,
Perdón.
está bien. Mándale.
No, justo, digo, me hizo acordar una frase que era: la mejor forma de aprender es enseñando. La había leído muchas veces y venía relacionada justo lo que dijo. Me gusta mucho.
Buenísima.
Muy buena
Nachi,
frase.
Nachi es una enciclopedia de frases. Tiene un montón de esas que son clave.
God.
Cada tanto estamos hablando, viste, me tira un. Dale, yo. Qué buena frase, me dice, sí, es de tal. Y algunas se las inventa también, queda pela. ¿Cuál es la que dijiste el otro día? Está re buena. Creo que era medio bizarra.
Ay, no me acuerdo,
Me la dijiste en el
no me
micro, que
acuerdo.
yo ya estaba re quemado de viajar tantas horas. Bueno, no pasa nada.
De Marco Aurelio, seguro, ¿no?
Y
Sí.
seguro que sí, boludo. Ese, de verdad, el libro está muy bueno. Ustedes, no sé si lo quieren leer o no, el de Meditaciones.
Sí o sí lo tengo que leer, sí o sí.
Yo lo empecé a leer y es una locura.
Stoicism. Qué piola. Che, antes de salir, aclarar que esto que sea como una charla, tipo, como si estuviéramos hablando sin que estuviera grabando, tipo,
Como la
olvídense
otra
de
vez.
eso.
De
Sí, sí,
una.
sí, sí.
Listo.
Una pregunta para los tres invitados. ¿Cuál es la carrera, por ejemplo, la de Octa? No la escuché nunca. ¿De qué se trata la carrera? No.
Sí, no es muy conocida. Hasta yo hace un par de meses no la conocía. La verdad, la empecé a buscar cosas, carreras que me gusten más. Y es como que es. Mira, todavía no lo tengo tan claro porque todavía no la empecé y todavía no, pero todo lo que investigué antes de elegirla es como que se apoya mucho en utilizar la tecnología como soporte al. Bueno, puedes desarrollar. Pero también tiene un montón de habilidades que están muy buenas, que son como machine learning, que es hacerle aprender a una computadora lo que vos quieras hacerle aprender, ¿no? Entonces de ahí puedes hacer una propuesta artística, pero también tenés inteligencia artificial, porque puedes hacer, no sé, viste que hay a veces muestras las que te intervienen inteligencia artificial y todo eso, y después un montón de cosas más también, en el sentido de lo que tenés que tener que preparar para. O sea, en cuanto a lo técnico, para poder desarrollar esas cosas también. Como, no sé, las tecnologías o la cantidad del sonido también, la tecnología del sonido que necesitas utilizar para poder desarrollar el no me sale la performance que querés hacer también. Pero bueno, nada, eso también lo voy a ir viendo en la carrera, espero. Y nada.
¿Y tiene que ver con los NFTs o nada que ver?
Mira, no creo que no tiene que ver con los NFTs porque los NFTs son más, no es tan, o sea, el NFT no es una como no es que haces arte a partir del NFT, sino que con arte haces un NFT y esa es la forma en la que vos te asegurás de que el arte es tuyo, etcétera. Entonces es como una herramienta que tiene que ver con el arte y con un montón de cosas más, viste, porque no solamente artístico, puedes hacer un millón de cosas. Pero que va primero el arte y después el hecho de hacer NFT.
Claro.
Yo tengo un NFT, pero de boludear.
¿Vos está? ¿Cuál tenés?
No, lo hice yo, viste, no me lo compré.
¿Y
Pero.
cómo es el camino para hacer un NFT? No, tengo ni idea.
Es re fácil, te metes en OpenSea y literal te haces, qué sé yo, en 3, 4 minutos ya te hiciste un NFT. Se usa una foto, le pones un título, haces como una colección y lo subís y ya está.
Después lo vendés, si te compro
Sí.
un. que son nadie todo.
Yo le había puesto como no sé cuánto de Ethereum. Uno lo puse como a re caro y otro lo puse re barato. No se vendía ninguno de los dos.
Igual
Es que
el
también.
mercado. Un NFT también. Tengo un NFT de una foto mía. Tipo, estoy así. Estoy literalmente así. Y no me lo compró nadie.
La foto de perfil de no sé dónde era que agarraste.
Y no, no supieron apreciar mi arte, boludo.
Tienen que hacer un NFT que sea MMM. No, perdón, MMB.
MMB. ¿Sabés que no sabíamos cómo acortar la palabra? Porque quedaba MMB, quedaba piola, o si no, MKB, pero no, no, no nos convenció todavía.
Ya fue, hacemos el podcast, lo hacemos en FT y chao.
El podcast NFT. Che, está muy bueno. Lo del NFT está re piola. A mí me gustaría meterme un poco más en eso. Y tipo, como que se puede utilizar, que sea eficiente de verdad esa tecnología. Porque mucha gente, viste, le infló con el mercado financiero de, compremos uno y no sé, un millonario. Y como que se quedó atrás tal vez el uso de verdad que le puedes dar, que puede servir un montón, que ahora se está viendo un poquito más. Y eso me re
Sí.
apasiona. Pero también es más complicado meterse en eso y tener tal vez las herramientas para usarlo bien.
Claro, yo viste en el podcast de New Label, Julián Neus, un invitado, es, no sé si founder o co-founder de Fans, que es como que tipo hacen tickets en modo NFT. Y bueno, con código QR, bueno, compras online, puedes pagar con criptos. Y los chavos hicieron el primer ticket del mundial NFT. Va, subieron una publicación de eso, o sea.
No lo
Y
vi yo ese, lo
decía,
sigo.
maestros,
De
maestros.
hecho, nosotros lo vimos en persona, porque fuimos a un evento de cripto, el de CryptoPal, que es todo era cripto, y fue el chabón ese a hablar, y la verdad esa, la charla estuvo buenísima.
¿Cuánto tiene chavos ese 21?
Tanto crack.
Sí, debe tener 21 o 22 por ahí, es re joven.
Sí, 22.
Y
Qué
te
piola.
reinvita a hacer cosas, a su
Sí.
capo.
Dice que le dio un jueguito.
Sí.
Y aparte,
Oh.
es que sí, a mí el mundo del NFT es altamente
La frase
explotable.
me encanta.
Puedo hacer 10 millones de cosas con el NFT.
Tío, pues, lo se puede un marco tan amplio que no, no se explota todavía. Tío, para,
Sí.
por ejemplo, eventos.
Sí, es que con estas cosas tenés como, estas nuevas tecnologías tenés como un montón de cosas con las que las podés utilizar y capaz ni te das cuenta. Y después, no sé, aparece esto de los tickets y decís, che, era lógico, tipo, que eso iba a salir bien. Es decir, como que era una muy buena idea, ¿me entendés?
Sí, sí, sí,
Y
sí.
a veces es como que uno también le pasa eso, que le cuesta ver un poquito lo que se cómo se pueden cambiar las cosas que ya conoces a algo más nuevo o algo más innovador.
Claro, ver la oportunidad, digamos.
Claro, y eso estoy, no sé, está muy, todo
Sí.
el tiempo estamos pensando en qué, tipo, bueno, cómo esto se puede utilizar de algo nuevo, que en qué puedes innovar, ¿viste? Como para decir, no sé, por eso, no sé, me gusta mucho la tecnología, boludo. Como que
Increíble.
es como una locura, porque son cosas que no puedes ni procesar.
Sí, a este supera. Totalmente. A ver, me quiero ir para el lado de las inversiones, finanzas. Iván, si vos tenés que decir a alguien en qué tendría que invertir, ¿qué sería?
Y mirá, la aposta va a depender mucho de tu perfil de riesgo y también del presupuesto que vos tengas para invertir. Porque suponete, no sé, $1.000 para mí no pueden ser lo mismo para vos, o para Nacho, Ciro, o Octa. O sea, va a depender mucho de cada uno. Y es muy difícil determinar una inversión que te asegure ganancias. Es más, creo que no hay una inversión que te genere ganancias aseguradas. Vos podés hacer un análisis previo, ya sea fundamental o técnico, pero es muy difícil predecir el próximo precio o si va a subir, si va a bajar. Es algo muy difícil que alguien que es vendedor, que esto habla el libro, este, el juego del dinero, alguien que es vendedor te va a decir, no, invertí acá en este lugar, vos vas a poder, vas a sacar tanta ganancia. Ahora, alguien que te recomienda una buena inversión, no te la recomienda. Esa fue de las mejores frases que vi de este libro del que hablábamos ayer. Porque si vos te pones a analizar esa frase, es verdad, porque muy posiblemente alguien que te quiera vender un fondo de inversión te va a decir, mira, estos son los riesgos, disminuyen, la ganancia es mayor, te prometen ese tipo de cosas que es para después llevarse una comisión a cambio. O sea, básicamente terminan haciendo marketing de afiliados antes que dar buenos consejos financieros. Entonces, obviamente vos podés contratar a un asesor financiero para que te analice o vos, tal vez, no sé, le podés preguntar a alguien que sepa, pero siempre tenés que saber analizar, por ejemplo, que esos 1.000 dólares no te afecte lo que va a ser tu economía personal. O sea, nunca inviertan lo que estás dispuesto a perder. Perdón, al revés. O sea, no inviertas lo que no estás dispuesto a perder. Y entonces básicamente eso. Yo hoy en día, por ejemplo, a mí, porque me sirve bastante y analizando la economía argentina, es una buena herramienta, los CEDEARs, no sé si alguno lo
Ah, sí,
conoce,
escuché. Sí.
que
Me sonó,
son
pero
certificados.
nunca supe qué es. Ah, eso
Son
te digo.
como acciones de empresas de Estados Unidos, o sea, son partes de acciones de empresas de Estados Unidos que cotizan en el mercado argentino en pesos. ¿Y qué pasa con esto? Lo bueno de esta inversión es que replica el tipo de cambio el contado con liqui. Y el contado con liqui es uno de los que mayores precios tiene, o sea que mientras más suba el dólar, justamente más ganás, porque los dividendos que vos
Claro.
tenés y la ganancia es en dólares. Pero vuelvo a lo mismo, va a depender de cada uno y del tipo de riesgo. Eso varía mucho.
Claro, es verdad, sí.
Donde una inversión a mayor riesgo, mayor ganancia, dice.
Eso siempre. Y siempre mayor riesgo, mayor beneficio.
Justo tocaste un tema del CDR, que lo escuché, tipo, ¿cómo yo podría, tipo, no tengo idea, no tengo idea, cómo yo podría invertir en CDRs?
Ok, supongo que varios conocen lo que es un broker o una plataforma
Sí.
para, bueno, te abrís una cuenta, por ejemplo, en Invertir Online, que vos lo buscás, te abrís, o Bull Markets, también es muy buena. Y no sé si conocen al CEO de Bull Markets, es Ramiro Marra, lo deben tener en alguna noticia.
Sí.
Bueno, él es el CEO. Yo la verdad,
Maestro.
es una persona que no sé si admiro porque no sé si está bien el concepto de admirar. Pero sí que van con muchas cosas de las que él dice. Y además, bueno, volviendo al tema de cómo invertir, vos te abrís una cuenta como si fuese una cuenta de Facebook, de cualquier red social. Vos haces una transferencia bancaria o también puedes depositar por efectivo en un pago fácil. Y ya a partir de ahí, digamos, ese dinero real que vos tenías, ya sea en tu cuenta de banco o en efectivo, ya te lo pasan en tu cuenta personal de Invertir Online. Vas a la parte que te dice cotizaciones, apretás en CEDEARs y bueno, tenés que yo, CEDEAR de Apple, de Amazon, de Alibaba, de Tesla y bueno, y muchas empresas.
Google.
Una boludez.
Una
Sin
boludez.
intermediario sería.
¿Cómo?
No tiene intermediario entre. O la plataforma intermediaria.
Claro, el broker es un intermediario entre vos y el mercado. Entonces, justamente cómo gana la plataforma y con las comisiones.
Claro. O sea, encima la facilidad que tiene. Digamos, por lo que entendí, es que lo podés comprar en pesos.
Y compras en pesos y como replica al tipo de cambio contado con liqui, es como tener acciones en dólares, suponete.
Claro. Buenísima.
Sí, es muy bueno.
Voy a la tarde me meto en CEDEARs.
Sí. Me metí todo ahí, ta, ta, ta.
Meto todos los ahorros. No había escuchado nada de lo que habías dicho.
Se respondía, John. Qué viola, CDRs.
Sí, es muy buen instrumento. Muy buen instrumento, obviamente igual, así como te puede generar la ganancia, tal vez, no sé, baja el dólar o tenés
Claro.
algún otro factor externo al mercado y bueno, fuiste.
A mí siempre me dio un re miedo invertir porque nunca sabía cosas, pero nunca dije, che, me meto muy de una, porque nunca me informé tanto tampoco, ¿viste? Conozco gente que invierte todo eso y como que, nada, sí, siempre es nada, está sujeto a que no es nada súper seguro, pero si lo haces con sabiendo, obviamente sale muchas veces bien.
Es que el tema es que en las inversiones no gana el que mejor invierte, sino el que mejor maneja las emociones. Porque vos, suponete que tal vez le sacaste un 20% de ganancia a una inversión y vos decís, no, mirá, le saqué este porcentaje, voy a seguir invirtiendo. Invertís, invertís, después lo perdés todo y te ganó la avaricia. ¿Me explico? O sea, gana el que mejor maneja sus emociones, ya sea en una pérdida, porque suponete que tal vez tenés un 20% en negativo y decís, bueno, es momento de salir porque estoy arriesgando más de lo que me permití perder. Entonces ahí ya te das cuenta que eso es un factor clave para determinar si salir de una inversión o no. Y lo mismo, tal vez te puede dar miedo invertir, es el miedo que tenemos todos siempre, porque justamente de eso se trata, que no tenés la seguridad. Y ahí es que quien te vende la seguridad te va a estafar.
Claro, no tiene sentido tener seguridad en algo que es
Seguro, sí.
justamente se
Seguro de por
basa
sí, claro.
en seguridad.
Justamente es renta variable, o sea, no te asegura ningún porcentaje.
Sí, eso que una vez había escuchado que también nunca perdés hasta que lo ponele que estás en negativo, pero eso después puede repuntar, o sea, no siempre cuando cayó un poquito, capaz que ya es momento de sacarlo, sino que a veces si lo holdeas más te termina saliendo mejor.
Ahí está, Rodrigo.
Es como si estuvieras jugando al casino, pero más cuando ganas, hay gente que cuando gana quiere salir, pero hay gente que cuando gana se acerca al toque. Va a
Claro.
depender de la personalidad y cómo reaccione a ver cuánta guita ganes.
Sí.
Che, tengo una pregunta. ¿Qué opinan de Bitcoin? ¿Qué opinan?
Yo estoy para atrás, no tengo idea. O sea, tengo una opinión, pero tipo, no sé nada de
Y
inversión.
pero cuenta igual.
¿Y cómo
Para
está
mí,
el?
o sea, para mí se re nota que está re estancado. Tipo, que toca un precio y baja así, pero un bajón. Y que va a andar ahí. A no ser que pase otra cosa. Por un largo tiempo va a ser una stablecoin.
Y yo la aposta, no sé si, bueno, ustedes ahora me conocen como Iván Inversiones, mi canal de TikTok ahora. Yo ayer le contaba a Nachi bueno, y a Nachito, a los Nachos, le contaba que mi cuenta empezó como una review de plataformas que estafaban gente con criptomonedas. Y bueno, básicamente hacía eso, como que probaba distintas plataformas y le mostraba la cara verdadera sobre ese tipo de plataformas. Y bueno, mi opinión puntual sobre Bitcoin es muy positiva en el largo plazo y negativa en el corto plazo. Porque a mí me parece una muy buena tecnología el hecho de, por ejemplo, no sé, vos, supongamos, sos programador y querés cobrar tu servicio en el exterior en dólares, bueno, te pueden pagar por criptomonedas si no tenés puestos, ni comisiones, ni tarifas, ni tenés que declarar ningún papel. Por esa tecnología banco mucho, porque es como una especie de filosofía liberal, se puede decir, donde el Estado no tiene la regulación, pero eso no quita todos los puntos negativos. El hecho de que no sabes quién está detrás de todo esto y eso puede ser inseguro. El riesgo de estafas es enorme también, pueden estafar tranquilamente. Y justamente al no tener seguridad. Pero bien, es por eso que tenés que invertir, qué sé yo, en plataformas seguras como Binance o también otro tipo de exchange que estén como bien vistos y que tengan buena reputación. Ahora, en el mundo cripto es todo muy complicado. Por ejemplo, hace poquito vieron que quebró un exchange enorme de
Sí,
criptomonedas.
FTX.
FTX. Que eso tiró
Entonces,
todo para abajo también.
claro, tal
Sí, fue
cual.
cuando se cayó toda la cripto así.
Sí. Pasa que ya hay un par de así como grandes casos cripto que se mandaron unas cagadas terribles y terminaron arrastrando un montón de gente. Después hay otro también que desapareció con no sé cuántos bitcoins o un montón de criptomonedas.
Ah, sí.
Entonces es como que la tecnología está re piola, pero también si la gente que lo acumula o que lo utiliza también lo utiliza mal, es como que te termina arrastrando, como lo del NFT, tipo, no les termina sacando tanto jugo a lo que es, lo que puede servir, sino a lo que podés ganar así como invirtiendo y como diciendo, bueno, ah, en esto me meto y me hago millonario.
Eso es justo lo que hablábamos ayer, boludo. De usar la tecnología bien.
Sí.
Tipo, de que si se usa a favor, es un arma muy buena, pero si se usa mal, cagamos.
Sí, es que si no es como
Ah,
una
explosiva.
burbuja también el de eso. Si no le das una utilidad de verdad, está bien, bueno, puedes ganar plata, puedes invertir todo eso, pero si no le das como una, la de Bitcoin es como la, bueno, y Ethereum también tienen como más utilidades, pero si no le enfatizas en hacer eso, es nada, eso es lo mismo que las inversiones, ¿o no? Básicamente. Es y no lo controlas vos, lo controla los medios, bueno, no sé qué iba a decir.
Tercero.
Claro, un tercero, eso.
Sí, sobre ese tema, viste que, a ver, muchos dicen que está como descentralizado y ahora hay que tomarle con pinzas, como dice Iván, porque sí, tenés que ver dónde se concentra la mayor riqueza de criptomoneda en el mundo, que seguramente, no tengo ningún tipo de duda que seguramente es Estados Unidos o la parte, digamos, asiática por el tema de la cantidad de minados que había ahí. Y cómo eso puede, digamos, generar ciertos desbalances por ahí. Si llega a ocurrir algo, por ejemplo, una crisis. O bueno, noticias así que bajan literalmente el precio, que se cae todo, como lo que pasó con FTX. O lo que pasó con, creo que era el que se fugó con una banda de cripto, fue con Luna. Luna era.
Sí, el fundador de Luna.
Bueno,
Y claro, o sea.
hay un documental en Netflix sobre un caso así de esos, que también, que, bueno, fue hace muchísimos años de que se fugó. Bueno, pasó varias veces eso de los casos de la gente con mucho de las cripto que manejaron el mercado. Y también eso que vos decías de la descentralización, nosotros cuando fuimos a este evento, había un chabón que decía que la descentralización nunca va a ser poder ser total, es decir, nunca va a haber algún sistema que sea descentralizado, totalmente descentralizado, sino es como un estándar en el que vos tenés que ir fijándote, bueno, ¿qué moneda es más descentralizada que la otra? ¿Entendés? Y ahí como que vas teniendo más confianza o vas como juzgando. Porque si vos lo pensás, es que es imposible que sea totalmente
Sí,
descentralizado.
es
O
imposible.
sea, porque ya desde el hecho de que vos podés acumular más de una moneda y con eso podés manejar el valor de esa moneda, ya te da eso. Y después nada, que tenés los servidores, que no puedes tener un servidor en cada casa de una persona que compra una cripto, ¿entendés? Como que
Sí.
pasa eso.
Sí, sí,
Por
sí,
eso
sí.
hay mucho marketing también con esas cosas que lo termina un poco arruinando.
Sí, también aparte el tema de criptos. Bueno, las personas que no están metidas y suelen ser los mayores, como que tienen como medio de rechazo. Oh, ahí te estafan.
Y
Mi
pasa
vieja
que
me decía eso.
es un lío, boludo.
Te van a
Es como
caer, me
si
decía.
cuando te pones a investigar y decís, ¿cómo qué lío que es esto?
Sí, es un quilombo.
Es nuevo, por eso. Lo
Sí, muy nuevo.
nuevo asusta.
Claro, tal cual. Yo metí todo.
Igual.
Metí todo en Axie y en Barry todo lo basta.
Hiciste lo
Encima
que
en
no
Axie,
sabías
boludo.
No, re inestable, ex. Ah, me le metí ahí
Sí.
un. Lo bloqueé.
Claro, encima lo que tiene Axie es que, bueno, no sé, ustedes seguramente sí escucharon hablar del tema de los famosos play to earn.
Sí,
Sí.
obvio.
Bueno, Axie es un, digamos, es una cripto que depende puramente de eso. Eso es su, digamos, la parte fundamental de Axie
Claro.
es el play to earn. Y cuando el mercado está bajista, el play to earn desaparece porque justamente los que fundan una criptomoneda necesitan la liquidez. Y así van a entregar liquidez por doquier.
Claro.
Y si yo en la época también me quería meter en todos esos jueguitos de play to earn, la dudé en la banda. De hecho, me metí en uno que tipo estaba en beta y se supone o sea, no metí plata, pero como que podías ir farmeando cosas antes y después cuando se salga el juego ya iba a estar como bastante bien de todo. O sea, como con buenos objetos y etcétera. No, todavía sigo esperando que salga de la beta, boludo. Nunca actualizaron nunca más nada. Agradezco que no metí nada de plata porque quedó re estancado. Creo que ahora lo busco en Google y ni aparece.
Igual, Octa, ¿sabes el problema de eso? Es que la ganancia del Play to Earn los tienen los creadores de contenido que te llevan la comisión por la gente que entra.
Sí.
No, bueno, no sé si podría dar nombres de gente que haya hecho eso, pero la verdad es gente que no aporta valor porque únicamente la finalidad al fin y al cabo es simplemente que la gente empiece a jugar el Play to Earn y vos te llevas la comisión por tu link de
Sí,
referido.
claro, con eso la hacen re bien.
Lo mismo que pasó con el juego del pollo.
Ah, la de los patitos.
Sí, o sea, ¿vieron ese jueguito del casino que era un dinosaurio que ibas corriendo y te iba
Sí.
multiplicando la ganancia?
Y si caía un
Ah.
meteorito, te mataba, chao, para esto. Ese conocí, por ahí en TikTok.
Sí.
No, yo no lo vi eso. Yo pensé que decía los patos esos que
Al.
eran los huevos.
Alta estafa es.
Que era, pero eso era diferente.
No, sí, es que vuelvo a lo mismo. O sea, no es el tema. Es tremenda estafa, eso sí. Ahora, lo importante está en que la persona que te haga entrar a ese negocio, que te aclare que es un casino. Porque muchos te lo venden como una inversión.
Sí.
Y hay gente que se hizo muchísima guita. Y lo peor de todo es que conocemos a esas personas, nos aparecen en nuestro para ti de TikTok.
Sí.
Y todo bien, o sea, cada uno tiene su forma de hacer guita. Ahora, no está bien cuando la persona niega que esa fue su ma mayor manera de hacer dinero, cuando realmente termina siendo una estafa para la persona que entra, porque se lo vendiste horrible.
Sí.
Sí, o sea, no ganó plata con el juego, ganó plata porque la empresa le daba por referido, ¿no?
Sí.
Tipo.
Sí, encima que
Exacto.
tipo en el video que te mostraban, tipo, la empresa le da una cuenta con primero que era plata falsa y después que le ganaba todo, tipo, le decía, mirá, es re fácil ganar y se hacían un por cuatro, un por cinco. Qué mentira, después
Claro.
te metés y lo primero perdés
Cuando
todo.
te chimbiar, pasa de 1.0.
Después te metés y.
Metí $100 y
Te
salí
metés y
con.
volvés sin casa, boludo.
Y yo tenía auto antes.
Para atrás. Dale, mierda. ¿Usted han apostado así en páginas así full random?
Sí.
Pará.
Sí.
Yo de pendejo tenía una estrategia de una página de esas random de que era medio de cripto. Pero recién empezaba. Y pero te dejaban apostar muy bajito. Entonces yo le metía la ruleta siempre al cero. Pero un valor muy bajito. Y después iba como duplicando. Hasta que en un momento ganaba. Porque sí, sí tocaba. Pero bueno, nada. Nunca más lo pude retirar porque era re trucha la página.
Nacho, la página rusa.
Ah, contá eso, Ciro, por favor.
Yo me acuerdo, estaba viendo un video en inglés. Yo en 2020 jugaba un montón el Counter, porque me encantaba. Y veía mucho video. Y un momento sale un link referido de uno en una página rusa. Yo dije, bueno, te regalan 0,5. Y vos tenés que ir. Y consistía en, era en una como una ruleta, pero era así todo derecha. Y si caía en tu imagen, ganabas todo. Yo me acuerdo que nada, gané y de 0,5 pasé a 60 y de 60 pasé a 300.
Dólares.
Es que era muchísimo.
Se me está cortando el internet, la concha de la lora.
Claro, si eso después, Ciro, no lo retirás ni pedo.
Gente, claro.
Ese momento, ¿no?
Claro, no lo puede creer, no lo puede creer.
Yo soy millonario.
Ey, pero. Ey, pero sacaste algo.
Sí, the fuck, nada más.
Ah, no anda. Va, ¿cuánto salió ese fucker?
Eran 5 lucas en Steam.
Y gratis, 5 lucas.
Claro, ganaste 5 luquitas. No perdiste por lo menos.
Claro, eso. Lo importante fue. Era de, puede ver un video en su YouTube y entrar al link, nada más.
Vayan todos a la página,
¿Quién te quita lo bailado?
¿eh? Quiere caer.
¿Qué te quita la verdad? Y después a 5 lucas, perdí 10.
Nada, no sé.
Ver. Nada,
Bueno,
pero
10
Nach.
vacas, vamos por ahí.
Nach es un buen apostador.
¿Sí?
Sí.
A ver.
El hermanito lo tuvo que vender por el... No, pero pues sabe apostar, tipo, se meten en esas apuestas, todo eso. La otra vez estábamos jugando. Perdí
Muy todo, timbero.
Más o menos, tipo. Tipo, más que nada con los partidos del mundial. Tipo, a mí me gusta mucho el fútbol. Y aproveché para ver qué onda. Y ahora estoy en Dubái. Nah, no sé.
Y le pegué el partido a Arabia Argentina.
No, no, tipo. Está bueno. Está bueno, pero no es como te lo pintan, boludo. Porque es posta eso que decían de. Sí, metete, hice 3.000, $4.000 en un segundo. Pero no, tipo, no. Perdés más de lo que ganás. Eso es fijo. Es una verga, boludo. Posta.
Y eso que dentro de todo la del mundial es como la más segura que puedes hacer de apuestas, porque hay algunas que decís, bueno, nada, hay chances. Pero después, nosotros yo me metí con los slots de él, y en la primera te tiraba como un por 10 y decías, ¡oh, re bien! Y en la primera apostaste, no sé, 20 pesos. Y bueno, en la segunda apuesto más. Y no te salía nada, en la tercera, en la cuarta, y te enganchan, tipo, van enganchando así
Sí.
después, pero
Sí.
claramente no les conviene que gane mucha plata, pero...
Sea, nosotros una
La
vez.
casa siempre gana. Te vas a
Eso iba
saber.
a decir.
Siempre gana la
Eso.
casa.
Bueno.
Una vez jugando con mis amigos, me acuerdo que estábamos apostando a 5 pesos. Y nada, habíamos puesto 200 pesos cada uno. Y ahí salimos con 5 lucas. Y ahí. Pero es como es una vez y después se quedáis jugando, perdés toda la bosta porque.
Ah, pero siempre gana él, boludo. Yo voy a empezar a jugar a timbiar con él,
No,
qué
conmigo.
suerte.
No, una vez gané yo, pero la otra no.
Ey, ¿quién
Dale, hijo.
era el? No, no, quería comprar una cripto que recién salía, un token.
Pedro.
Y subió una banda así que se.
Bueno. Es
Joder,
suerte.
bro.
Lo malo de apostar es que si no tenés buena gestión emocional, en la que ganás un poco de plata, te engolosinás y decís, uy, ya está, meto todo de nuevo. Y ahí te vacunan, te volvés a tu casa con 2 pesos, un troll. Y así es con inversiones, con todo. Por ejemplo, me acuerdo Bitcoin, cuando empezó a subir, que creo que alcanzó los 60.000. Vos entrás a la comunidad Twitter. En la comunidad tipo de cripto en Twitter y estaban todos, to the moon, to the moon, nos vamos a 1.000.000. Y veía gente que invertía hasta lo que no tenía, boludo. Y creo que ahora ahora Bitcoin vale, ¿cuánto vale? 15.000
Estás
por ahí.
cerca de 20.
16K por
Pa
ahí.
pasó de
16K.
60 a 16, boludo.
Por ahí.
Más.
¿Bajó de
Me
vuelta?
destroza.
17.
7 de
Hijo de puta. Subí.
Re había invertido.
No, no,
Dale que
Axi, le concha a su madre.
metí un 45, la puta madre. Y lo peor es
Ejemplo,
que
por
si baja esa, bajan todas. Tipo, eso es lo peor también. Que no es como ni siquiera como las inversiones, no sé, normal de empresas. Porque, qué sé yo, baja Tesla, no va a bajar Ford, no va a bajar todas las más empresas. No, acá baja Bitcoin, baja Ethereum, baja alguna de esas. Empiezan a bajar todas al triple.
sí.
Y lo peor, o sea, todavía, porque uno dice, ah, bueno, el mercado cripto, mirá lo que es. Ok. Lo que tiene el mercado cripto, por ejemplo, es que todavía tiene esa correlatividad con los mercados de Estados Unidos. No es que ya es independiente. Por ejemplo, nosotros para comprar Bitcoin, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que comprar en pesos. O sea, todavía depende del dinero fiat, porque bueno, la
Claro.
tecnología de Bitcoin es, bueno, eliminar el dinero fiat, todo lo que quieras. Pero bueno, dependés una gran parte del dinero fiat, porque si no tenés el dinero fiat, ¿cómo lo compras?
Claro, ¿cómo tenés Bitcoin si no lo pagaste?
O sea, eso es sentido común básico. Necesitas primero la inversión en el dinero fiat, o suponete que vos querés comprar Bitcoin con otra criptomoneda, que yo con Axie, ponele. Ok, para comprar Axie tenés que invertir dinero fiat.
Sí o sí.
Sí, hasta para minarlo, si lo pensás, tipo, bueno, ahora viste que ya minar ya no, ya como que
No es
No se
rentable.
usa mucho. No, no, pero aparte como que están saliendo protocolos que buscan eliminar la minería, ¿viste? De
Sí,
las cripto, propias cripto. Igual, nada, ponele que te pones a minar igual, eso vos lo hiciste con dinero normal, aunque es más indirecto, pero termina siendo un poco lo mismo.
les cuento una.
Vale.
Me había comprado un rig de minería, viste, por $1.000. Y boludo, me generó. O sea, adivinen, a ver, les voy a dejar que adivinen cuánto de rentabilidad me generó.
$600.
Mil.
Muchísimo menos.
100.
Menos.
No, $3.000 me pongo a minar ya, boludo.
Boludo, qué
No,
tiro.
boludo. Les tiró.
$15.
¿Cuánto?
Sí.
60.
No.
No.
Amigo. No, me quería morir, boludo.
Lo compraste ayer.
Boludo. Lo compré en mayo y me empezó a minar recién en junio, boludo.
Y
No.
no,
no, ¿cómo lo ya este año ya ni te servía porque
Lo
tardaste toda
tengo.
una banda?
Boludo, lo tengo acá, literalmente está acá atrás de la pantalla. Lo estoy pensando en hacer CPU porque tengo una luca verde ahí.
Pará, pero ¿qué tenés ahí
¿Qué placa?
Tengo
De...
dos
Se cae
placas.
risa el Nacho.
Y
De
sí,
repente,
boludo. Sí. Tengo
¿no?
dos placas GTX de 1060.
Vendela acá una separado y capaz que recuperás.
¿Qué voy a recuperar?
No, ya está. No te quiero bajar, pero.
No,
No,
mira,
¿qué hiciste?
tan cara, boludo, tan cara. ¿Cuánto me
Y ya
dejás?
fue,
Una
boludo.
cadeo. Tenés alta PC.
Claro.
Claro.
Y
A
sí.
ver, el Minecraft con Shader te va a correr.
Te hace stream de eso.
¿Cuánto vende cada
Claro,
placa de video? Yo
boludo.
justo necesitaba una.
Boludo, si la
¿Qué?
pensás, te haces streamer y vivís de referidos. Empezás a referir casinos.
Justo lo que ya no le gusta, tipo.
Empezás a referir. Te creaste una
Che, y
cuenta,
empecé a
¿no?
cagar gente.
Che, ¿tus
Entren.
principios morales duran mucho? Los principios morales.
Hasta que perdés $1.000.
Ah, vale.
Tal cual.
Qué berry.
Bueno, pero ¿invertiste algo que estás dispuesto a perder o...?
Más o menos. O
¿Por qué
sea,
empezó?
yo tenía, la posta tenía más ahorros, pero dije, bueno, mira, estimo con la rentabilidad, porque bueno, vieron que este rig de minería mina, bueno, minaba Ethereum. Y yo estimaba que el proof of stake, o sea, el cambio de protocolo,
Sí.
se alargue. O sea, el análisis me salió todo mal. Me olvidé de analizar también los ciclos, porque cuando vas a hacer una inversión, la analizas por ciclos de mercado. Lo mismo con un negocio, cada negocio tiene sus ciclos. Hice un análisis no mal, horrible. Más allá, o sea, era un gran dinero, o sea, una luca verde hoy en día es una banda de guita para Argentina, pero era guita que tenía ahorrada tal vez hace, no sé, 3 años. Y bueno, este año dije, bueno, está bien, la voy a invertir. Y bueno, me salió todo mal, o sea, me dejó una banda de aprendizaje, tío, que de eso se trata. Y nada, me pasó que dije, ok, tengo que recuperar este dinero. ¿Cómo hago? Bueno, inversiones de alto riesgo, plataformas de alto riesgo. Y bueno, invertí en su momento $500, más o menos a fines de junio, porque dije, esto no me va a generar rentabilidad. Y bueno, la verdad es que se duplicó ese dinero, pero ¿qué pasa? Hoy en día estoy teniendo problemas para retirarlo.
Oh.
Justamente porque son de alto riesgo, son plataformas que de rentabilidad fija. Y la
Claro.
rentabilidad fija en un mercado bajista,
Muy complicado.
que no va. Claro. O sea, yo todo este análisis, esta vez sí analicé mucho mejor de inversión y hasta ahora salió bien. Lo único que quiero todavía que no pude retirar. Pero justamente ahí está el tema de tomar decisiones en frío, de tomar decisiones que sepas que te van a beneficiar. No por el hecho de estar caliente y decir, perdí esta guita, tengo que recuperarla ya. Y te pones, no sé,
Claro.
a invertir o a tradear como loco. Y esa no es la manera correcta de recuperar el dinero.
De ahí perdiste el doble, si te pones así loco en volver a ganarlo.
Tal cual. Sí. La paciencia es clave.
Ah, bueno,
Sí.
va a esperar, capaz en 2-3 años ya sigue mirando, capaz, no sabes. Vuelve el Proof of Work.
Lo
Vuelve.
dudo.
No, no creo, no creo.
Tipo,
Y bueno.
yo escuchaba un español era que tipo estaba hace años con el tema del minado y explicaba que es rentable si agarras una cripto que por el valor que pagas de luz y todos los gastos extra y no sé por qué cantidad de tiempo, creo que era por un mes. Te da cierta cantidad más, pero creo que te da 0, algo, tipo, era como te morís y todavía no juntaste $10.
No, sí, ahora está, eso está re choto. Y con esas monedas grandes de Ethereum y Bitcoin, ahora con el Proof of Stake peor, pero antes ya era muy complicado porque cada vez necesitas más computadora, entonces capaz que con esas placas de video hace 2 años sí hacías un montón, pero ahora necesitas 15 de esas al lado una de la otra y no, y ni siquiera es súper, es re complicado. Fue como de un tiempo nomás.
Sí.
Pero lo que está peor, igual que dice él, es que nada, que igual tipo no se impacientó, se volvió loco, dijo, bueno, de eso saqué aprendizaje y la próxima ya todas las otras veces que invertiste seguramente hiciste el triple de precavido.
Sí.
Eso, tipo como que nunca termina siendo un mal trago si tienes esa mentalidad. Tipo todo lo que te pase, como si, bueno, nada, de algo saco de esto.
Ah, aparte
Sí,
tenés que ver
tal
que
cual.
seguís vivo, tipo tener una, digamos, estar abajo un techo, tener una cama, dormir bien, comés, o sea, no es que pasó algo extra.
Claro, es verdad eso que vos decís también. Como que no cambió tu ambiente. O sea, perdiste el coso, pero no es que de repente, no sé, perdiste el auto, no tenés para comer.
Y otra cosa que yo pensaba en ese momento es que dije, ok, bueno, perdí ahorros, por suerte, no es que perdí tal vez, no sé, un ingreso fijo de mes a mes. Eso es lo bueno que yo pensaba. Ok, bueno, perdí ahorros que tenía. Ahora, mi ingreso tal vez lo puedo seguir acumulando y para en el largo plazo ganar más de lo que perdí, que yo justamente es a lo que estimaba. Y entonces creo que pensándolo de esa manera, y además admitiendo que tuviste un error, porque también eso habla bien, creo que de uno mismo, o sea, admitir que tenés errores. Ser humano es imperfecto. No, no existe una persona que no tenga errores. Ahora, uno elige si de esos errores sacás o lo bueno o te lamentás hasta el día de tu muerte. Y por suerte en ese momento yo tenía más ahorros, porque justamente, o sea, no es que iba a invertir todos mis ahorros. Y bueno, como que yo pensé, bueno, está bien, perdí una gran cantidad de guita, pero lo bueno es que mi mentalidad sigue intacta. No es que me afectó a full todo ese tema. Sí me afectó tal vez un par de días que estuve mal, tirado en la cama, no, no fui al gimnasio, eso no está bien tampoco. Pero bueno, lo mismo, de todo se aprende.
Ah, pero es
Bueno,
normal eso, tipo, la
sí.
parte, digamos, de duelo son casi
Y
inevitables.
aparte,
Obvio.
un par de días, o sea, es lógico, como que es hasta normal y eso te sirve también para reflexionar y decir, no, no, voy a salir de esta. Y la próxima que te va a hacer lo mismo, ya estás menos días tirado en la cama, faltás menos al gimnasio, entonces siempre lo acumulás.
Sí, tal cual, tal cual.
MKerry más para el lado de creación de contenido y quería hablar un poco de la noticia que dio Nacho, si le querés contar.
Juanca, antes de eso, tipo, tenía una frase que me hizo reflexionar, Iván, viste, con lo que decía que perdió. Y la anoté justo porque no me la quería olvidar. Y dice: reconocer y admitir que tenés errores es igual a dejar el ego de lado, y dejar de lado el ego es igual a crecer. Tipo, lo anoté recién porque pareció hermosa. Pero nada,
Alta frase. Va para
buenísimo.
clipes.
¿Viste que era un baúl de frases?
Sí, debe tener un montón anotado. Con los libros que
Sí,
me mostró
aparte,
ayer.
y las va creando ahora, ¿viste? Y está muy piola, boludo. A veces yo le hablo con él un montón al trigo. Sos bueno.
No, no, y lo que decía de TikTok es que el meta está cambiando, ¿viste? Y que hay que aprovechar, tipo, hay que aprovechar que cambia el meta para nosotros proponer, para, ¿cómo dice? Hay que aprovechar que el meta está cambiando para nosotros proponer una nueva idea de juego. O sea, si el juego está cambiando, hay que acostumbrarnos a las nuevas reglas. Ponele, ahora ya no es más los trends de usar fotos, no sé, por ejemplo, los bailes. Ahora los nuevos trends son crear comunidades, aportar valor. Entonces, bueno, a partir de esa base, decir, ¿cómo puedo cambiar el juego? ¿Cómo puedo crear la ola? Tipo, porque no es que se está creando una nueva ola, está cambiando todo desde cero. ¿Cómo puedo crear yo la ola y que la gente se sume? Por ejemplo, lo de Dólar Dorado, que el chico empezó a subir videos y gracias a eso, más chicos empezaron a subir videos. En vez de decir, bueno, voy a subir videos, o sea, me voy a subir a esta ola, ¿cómo la puedo crear a partir de este nuevo meta? A mí me gusta más enfocarme en eso. No sé cómo explicarlo.
Como innovar.
Claro, tipo innovar o transformar. Me llamaron.
Sí, me hace acordar mucho a cuando hablan del libro Red Ocean, Blue Ocean, los de
Ah,
Blue Level,
sí.
que analizan, digamos, como ese libro es como que analiza las oportunidades. En qué mercado expandirse.
Claro, como lo de la ropa, tipo, no te vas a poner una marca de ropa porque ya hay un montón. O si te pones una marca de ropa, tiene que ser muy, muy innovadora, ¿no? Tiene que tener algo muy característico, tiene que tener algo que lo distinga demasiado desde el marketing, pero ya es como muy complicado. Tenés que ser como demasiado innovador en cuanto a marketing, en cuanto a lo que das y a cuanto a la experiencia que generás de comprarlo, hasta de siquiera.
Claro, un valor de Vega.
Claro, justo lo que decías vos, Nacho, ayer, ¿viste? En vez de crear una marca de ropa, puedes crear un delivery de marca de ropa. O sea, con este delivery yo te llevo tu ropa donde quieras. Tipo, jugar un poco. O sea, capaz no innovar porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero capaz sí transformar. O sea, los taxis no desaparecieron, se transformaron en Ubers. Jugar un poco con eso es clave, boludo.
Barras.
Porque. Y sí,
Actos.
porque. Ya está todo creado, si te pones a pensar, boludo. Onda. Hay muy pocas cosas que no están hechas, pero el resto son todas transformaciones, si te pones a pensar.
Sí.
Sí. Bueno, eso es tipo lo que decíamos de fans también. Es como que transformar el ticket físico a un ticket digital es como algo que vos decís, es obvio que esto es lo mejor que podés hacer ahora con todo la tecnología que hay. Y el chabón, como que, no sé, tipo, primero te sorprende y después decís, es algo lógico, es algo como decís, ¿cómo no se me ocurrió a mí tampoco? ¿Me entendés? Porque es algo que vos
Claro.
ves todos los días y que decís, che, estoy todo el día con un celular en la mano y a veces tengo el problema de que pierdo un ticket, de que tengo algo así, que tengo que ir a un lugar y de hecho todo el mundo usa, no sé, nadie imprime tal vez los boletos, etcétera. Pero es diferente hacerlo de esa forma, como lo hacen ellos también, porque es más fiable, ¿viste?
Claro, aparte.
Y todo
Sí,
eso
sí, sí.
es verdad, o sea, tenés que transformar. Bueno, el libro de meditaciones también habla mucho de las transformaciones. Justo.
¿Quieren
Me
hablar un poco
acordé.
de ese libro? Una
Está bueno.
pinta.
Yo todavía no lo terminé, no lo terminé, voy por la mitad recién.
No, no lo leí, boludo.
¿Lo
Librazo.
conoces?
¿Cuál?
¿Lo leíste o no? No, no escuché si lo leíste o no.
No, lo conocí por ustedes, las
Ah,
veces que
está
hemos
muy
hablado.
bueno, boludo. Está muy bueno. Es medio raro al principio, Nacho, te puede decir que como que no es un libro escrito para que lo leas, ¿me entendés?
Claro.
El chabón lo escribió para él mismo, de hecho. O sea, eran sus anotaciones, sus cosas. Entonces, lo lees y si vos tenés como eso presente, te das cuenta que el chabón se habla a sí mismo y es como si otra persona se estuviera contando, pero a veces habla en primera persona y dice, no tengo que hacer tal cosa, no tengo que hacer tal otra, o qué me dio tal persona, qué me dio tal otra. Entonces, Y aparte, bueno, en Grecia hace no sé cuántos años lo escribió, el lenguaje que utilizan es muy
Culto,
diferente.
sí.
Entonces, y pero no, pero está muy bueno lo que te va dejando, eso, las transformaciones, de no engancharte como la
Estilo de
boludez. Yo, de
vida.
hecho, lo leí la otra vez que estaba viajando, no, tuve un viaje infernal en micro a la ida y a la vuelta, y ese libro me re salvó. Yo tenía, como que no me puse mal humor en ningún momento, estuve como 13, 14 horas ahí dentro del micro, se pinchó 3 veces la rueda, tuve que cambiar como 4 veces de vehículo, y justo me pasó que había un viejo que estaba re hinchabola, mal. Nos pasamos una combi porque ya llegábamos re tarde. Y el chabón se sube y yo estaba re mala onda. Tipo, le hice al chabón, ¿cuándo vamos a llegar? Y bueno, flaco, no puedo tardar tanto tiempo. Y la realidad es que no puede, tipo, no era culpa del chofer que se rompa una rueda. Y después ponía música y le dijo, che, apagá la música. Y, pará, estamos todos escuchando, ¿viste? Re en bola. Y yo también digo, ¿qué pasa si esa persona? Pero también reflexión de decir, bueno, tampoco quejarme de esa persona porque termino haciendo lo mismo. Y como que estaba de buen humor, me estaba cagando risa y digo, te viejo, re pesado, pero bien, ¿entendés? Como digo, no sé si se comprende lo que
Sí,
trato de
sí, sí,
decir.
sí.
Sí,
Eso es lo
perfecto.
bueno que
Muy
tiene el
buena
libro,
expresión.
boludo. Te da tipo otro punto de vista, que es muy bueno, o sea, en vez de quejarte, ya fue, o sea, aceptá cómo es la situación y a partir de ahí, uno, sacarle el lado bueno, dos, aprovechar la situación, o tres, no hagas nada. Tipo, no te quejes,
Claro.
asumí cómo es la situación y nada más.
Claro.
O sea,
Bueno,
quejarte no va a cambiar nada, boludo.
literal lo que decía la otra vez es, porque lo decía literal el libro, decía, te quejas, tipo, ves que un hombre tiene mal aliento y en vez de quejarte por el mal aliento, decirle, qué mal aliento, no sé, le lavar la boca, dar una pastilla o algo así, o porque tiene olor en las axilas, bueno, eso es sus axilas, ¿entendés? Y si no, ayúdalo a darle un consejo para que no tenga ese olor. Y si te molesta, te vas y listo. Tipo, también decía, bueno, la casa está llena de humo, bueno, te vas de la casa, ¿me entendés? No te quedas ahí sentado diciendo, oh, qué paja el humo.
Me pasa en el gimnasio con los olores.
Uf.
Hay cada
No,
uno,
no.
hijo de
Uy.
puta.
No se baña. Pero eso es olor de gente que no se baña, boludo.
Sí, no, no, no.
Y bueno, gato, bañalo vos.
No vaya. Vení, vení, vamos
Igual,
Le da un
víctima,
desodorante.
pasaba ahí.
igual algo que posta, o sea, banco mucho eso de no quejarse y aceptar la situación. Ahora, el problema está cuando ya estás involucrado. Por ejemplo, si hay una persona que yo estoy en el gimnasio y una persona me deja toda la máquina llena de olor, ¿sabes? O sea, vos tenés que ser consciente de que lo que estás haciendo va a afectar a la otra persona. ¿Me explico? O sea,
Sí.
está bien eso de aceptar la situación. Creo que el mejor ejemplo que diste es de la casa llena de humo. Pero también hay que saber, por ejemplo, cuando otra persona está haciendo algo que te involucra a vos, y lo ideal es que obviamente que no te joda o que no te moleste. Y por eso ahí está el tema de brindarle la solución, que es yo dándole un desodorante, por ejemplo. O esas cosas. En el caso del gimnasio, por ejemplo, si yo veo que un chabón me dejó toda la máquina llena de olor, digo, bueno, está bien. Espero que la máquina la use otro, o espero que la máquina se le vaya el olor y voy haciendo otro ejercicio. Me jode una banda porque trato de respetar mi planificación al 100%, pero bueno, hay situaciones que son inevitables.
Bueno, otra frase que está muy buena del libro, que esa me volvió loco, es, viste que a veces hay gente que dice, porque en esto justamente lo hablaba como un chabón, lo escribía como si fuera un diálogo. Viste cuando alguien dice, no, hay gente que te vuelve loco. ¿Entendés? Que hay gente que está loca y te vuelve loco. Y dices, vos vas a dejar que alguien te vuelva así de loco, ¿entendés? Como que hay un loco, ¿no? Y vos vas a permitir que esa persona te vuelva igual loco, ¿no? Ya está. Seguí, que siga loco su tema, ¿entendés? Es como eso también. Que a veces es como raro porque cuesta, porque cuando uno se siente flagelado con alguna acción, por ejemplo, la de gimnasio, y te dejas todo lleno de agua, decís, no puedes hacer esto, ¿no? Me jodés a mí, ¿me entendés? Pero también si lo vas a increpar, probablemente esa persona no cambie, ¿entendés? A menos que se lo hagas capaz bien o que lo conozcan. Pero bueno, a veces gastás más tiempo en eso que agarrando un coso, limpiándolo y ya está solo tuyo y en 5 minutos te olvidaste también. También pasa eso. Pero nada, no, bueno, también hay que tener el límite de cuándo es algo intencionalmente para vos, que no sé si te viene a meter una piña y bueno, obviamente no vas a decir, me voy caminando.
O pegame.
Claro, pegame.
Seguí, seguí.
Sí.
Lo saqué.
Vos a lo tuyo, yo a lo mío.
No pasa nada, acepto la situación.
No me voy a quejar, está todo parapléjico.
Cargar.
También habla del tema de ser responsable, tipo, de tu vida. Por ejemplo, el ejemplo del loco. Si hay un loco gritando en la calle, es tu responsabilidad si te caga el humor, si te caga el día. No puedes dejar que una persona afecte sus, ¿cómo se dice? Que afecte tu día. Por ejemplo, es mi culpa si yo dejo que, no sé, por ejemplo, en el micro el chabón está poniendo música a todo volumen. Por más que le diga, che, ¿puedes bajar, por favor? Y no lo haga. Ya de ahí, si yo me pongo del orto, si me caga el viaje, es mi culpa. O sea, ya está, me lo tengo que fumar porque es lo que toca. Es una paja, pero es así, boludo.
Sí.
O sea, dejás que
Si no, ¿qué otras opciones?
dejás que te perjudique más. Sí, aparte ya de ese que te molesta la música, le das bola a la música y decís, qué música de mierda, qué música de mierda, te quedás pensando todo eso, que si por otra manera decís, bueno, ya está, tengo que aprovechar esta situación para decir, bueno, que no me molesten, ¿eh? Ya la próxima vez que alguien te rompa las pelotas no te va a joder. Y ahí aprendiste más y sacaste mejor valor de una situación chota.
Sí. Sí.
Situaciones así, por ejemplo, digo, bueno, ya está, estoy en una situación del orto. ¿Qué puedo hacer ahora? Y digo, bueno, voy a poner a prueba mi paciencia, a ver qué tan paciente soy. Capaz en el futuro tengo 5 hijos y me rompen las bolas todo el día. De alguna forma tengo que aprender a ser así de paciente. Si no me banco este boludo con la música al palo, ¿cómo me voy a bancar? No sé, tres pendejos llorando a las 3 de la mañana.
Claro. Sí, hay
Claro.
ejercicios, digamos, porque a mí me pasa mucho y yo era una persona que altamente reactiva, tipo, era, si yo estaba enojado y vos venías y me hacías enojar o me jodías, yo te tiraba toda la mala leche, tipo, era full reactivo. Entonces, esto no me gustaba y lo empecé a revertir y busqué, digamos, cosas como para llevarlo a la práctica y las empecé a utilizar. Y que yo, por ejemplo, si pasa una situación en la que vos estás nomás tranquilo y algo que, entonces no sabes por qué, pero te viene así como un enojo, una bronca terrible, una furia que no puedes controlar, lo primero, lo fundamental es detectarlo. Detectar que estás enojado, que sentís esa emoción. Y después, lo que puedo hacer es tomás aire, lo posible diafragmáticamente. De forma lenta, vas largando el aire lentamente y te vas despejando. No sé, si estabas haciendo algo, te concentras en lo que estabas haciendo y se te olvida enseguida. O utilizar también métodos más físicos. Por ejemplo, viste, cuando uno se enoja, como que frunce así las cejas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Levantar las cejas y sonreír así como un tarado, como si seas. Sonreí,
Sí.
que literalmente esto, porque lo dicen mucho en el podcast de New Label, y todo eso me encanta ponerlo en práctica, pero sí, cuando empezás así, empezás a sentir bien, ¿viste? Re
Sí,
sirve,
literal.
re sirve.
Es que aunque no parezca, o sea, entre las palabras, o sea, cómo expresas las cosas y cómo las expresas también de manera no solo verbal, sino solamente física, cambia un montón cómo te sientes las cosas vos adentro. No solamente cómo transmitís las cosas, sino cómo vos te sentís con esas mismas cosas que decís. O sea, o también hay, qué sé yo, algo yo trato siempre de hacer mucho y que me gusta también cuando lo identifico con las demás personas, como tratar de darse consejo, es que cuando uno habla o de uno mismo de las cosas, tiene que ser en las cosas que son, no sé, negativas y todo eso, muy específico, hablarlo muy, decirlo muy bien, o no utilizar ciertas palabras. Por ejemplo, yo trato de eliminar siempre la palabra tengo de mi vocabulario, porque yo era una persona que todo el tiempo decía tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y al fin y al cabo te terminás metiendo mucha presión. Y cuando no lo logras hacer, te desanima el doble, ¿entendés?
Sí.
En vez de ser cosas que de verdad eran de placer, que era como, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, cuando pasaba 5 minutos que me retrasé, me ponía del orto, me ponía re mal, me hacía. Y al final, termina siendo lo mismo. Tengo que sacar lo bueno de esa situación chota. Entonces, no puedo dejar que cualquier cosa externa me joda. Y de ahí eso también se construye eso del lenguaje físico, el lenguaje verbal. que te ayuda un montón a que o no se den esas situaciones, o cuando se dan, revertirlas más fácil, porque ya es como tener, no sé,
Claro,
lo
claro.
cortás.
Sí. Bueno, acá tengo dos frases. La primera es, vas a dejar que 10 minutos de tu vida o 5 minutos o lo que dure esa situación te arruine las 24 horas. Y eso literalmente me ayuda a reflexionar, a decir, le voy a dar tanta importancia como para centrarme todo el día en esto, estar preocupado, sobrepensarlo y que me arruine el día y esté todo el enojado. Y la otra frase es, cambiar en tu mente, digamos la frase, ¿viste? Cuando pasa algo muy feo, que ayer lo dije esta frase, algo pasa algo muy feo que te afecta de manera negativa a vos, cambiar la frase de decir, ¿por qué me está pasando a mí? Y cambiarlo, ¿por qué lección me está enseñando? ¿Qué me está enseñando esto para que yo pueda aprender y verlo como algo más positivo? O sacarle la parte positiva.
Sí, literal, literal.
No, sí, tal cual. Esa frase la dijiste ayer, boludo, me encantó. La tengo anotada acá. Y me quedé con algo que vos decías antes, el tema de hacer la respiración como con el tema del diafragma y todo esto. Eso es un método muy similar, o sea, es el mismo método que varias personas que tienen ansiedad utilizan para bajar y para reducir esos niveles. No es fácil manejar la ansiedad, no es nada fácil, porque son situaciones por ahí externas o situaciones que vos jamás pensaste que te podrían llegar a pasar y te pasan, o que no imaginabas que te iban a pasar en ningún momento de tu vida y pasan. Entonces ahí lo digo, o sea, como experiencia de alguien que tuvo ansiedad mucho tiempo, y mi forma de tratarlo fue esa misma manera, agarrar, porque cuando estás en una gran ansiedad es muy loca la experiencia. Me pasó que yo me empiezo a grabar para ver cómo voy evolucionando mis ansiedades. Entonces, algo muy particular que me pasa en mi inconsciente es que me pongo así. Y se me empieza a temblar como este pulgar. Entonces, algo que empecé a hacer fue, cuando me pasa eso, tratar de trabajar lo más que puedo en mi consciente y agarrarme el pulgar. Y ahí dejar de temblar. Hacer una
Mira,
buena respiración. Claro. Sí, así.
yo tuve también ansiedad y hacía lo mismo, boludo.
Mirá.
Hacía lo mismo.
Mirá. Claro, es que, bueno, no sé, seguramente te pasó, te reduce los niveles.
Sí.
Claro, es como que perdés el control de tu cuerpo y así también lo estás volviendo a tener, entonces eso te tranquiliza de que vos estás
Es que,
como...
Octa, te digo algo, el control está acá. O sea, literal es esto. Y vos no podés controlar tus emociones porque vos no podés decir, che, bueno, hoy me siento feliz, hoy me siento triste. Eso claramente no. Lo que podés controlar es, bueno, lo que decían ustedes antes, es el tema de la reacción. Vos, en base a cómo vos lo percibas y cómo vos lo analices, no cómo lo sientas, sino cómo vos lo analices y lo pienses. A partir de eso, decís, bueno, mirá, yo me tomo esta situación de tal manera, ¿es mi trabajo mejorar o empeorar? En mí. La otra vez escuchaba, seguramente lo conocemos todos, al pelado Tate.
Sí, pelotate.
Sí.
Bueno, el chabón decía algo que es verdad igual. Decía, un chico, viste, le había mandado un mail de que el papá, creo que los dos padres habían fallecido, y él decía, ¿cómo puedo salir de esta depresión y esta tristeza? Y el chabón decía, ok, tenés dos caminos. Uno, triste vas a estar igual. O sea, es lo que decía yo, la emoción no se va. Entonces, vos triste vas a estar igual. Puedes ser un triste perdedor o un triste ganador. Eso queda en vos mismo. Con todo el dolor del mundo, seguramente todos tuvimos alguna experiencia que perdimos sobre algún familiar. Pero queda en uno mismo decir, ok, esto es lo que yo puedo hacer. Más que esto, yo no puedo controlar. O sea, mis sentimientos yo no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar son mis acciones y mi reacción.
Sí. Sí, igual ese tema es muy, muy delicado también. O sea, porque también depende de cómo venga la persona. O sea, a mí me pasó algo así muy, muy fuerte, muy cercano. Y por suerte no me afectó en el primer momento muy, muy, muy así, pero como que supe utilizar eso. Y de eso después me di cuenta mucho tiempo después que empecé a valer y me sirvió para mejorar. Pero también hay que ver cómo se encontraba la persona en ese momento, porque hay cosas que vos no podés ver, por más que te las digan. Vos decís, bueno, voy a ser una persona feliz. Y como vos decís, viste, que te cuesta, que no podés manejar tus emociones. Para mí, sí podés, un poco, pero también te lleva mucho trabajo previo de poder llegar a pensar que lo podés hacer. ¿Entendés? Porque vos, cuando también alguien te dice, no, bueno, sí, vos puedes ser un triste exitoso, un triste perdedor, ¿viste? Y eso a algunas personas les va a motivar, y hay muchas otras que tal vez no están preparadas para sentir que de verdad pueden lograr las cosas, les va a hacer el triple de peor, porque van a ver que tratan de hacer las cosas y no les surgen y no les salen, pero porque hay otras estructuras que tienen en la cabeza que no les permiten tal vez dedicarse a todo lo que quieren dedicar. Entonces, como que está bueno, pero también esas cosas que son muy de mentales y muy severas, hay que tratarlas como con mucha delicadeza también. Más que nada, bueno, con el psicólogo y todo eso, siempre yo hace un montón de años que estoy con la psicóloga y sigo y etcétera, pero es muy importante dedicarle mucho tiempo a eso y no, a ver, sí agarrarse de esas cosas, pero también si vos tenés una ayuda psicológica, presentarlo y decir, bueno, che, ¿qué pensás de esto? Y que te diga, porque la persona también te conoce, porque posta que es muy, muy, muy complicado, o sea, y la cabeza es tan rara a veces que uno no lo termina de comprender, y hay cosas que yo digo, pa, esto debería servir, esto debería, y después digo, no, la verdad que no le está haciendo bien a esta persona el consejo que le estoy dando también, ¿viste? Es como, a mí me da mucho, lo trato con mucho respeto, todas esas cosas.
Sí,
Yo
sí.
creo que el primer paso es reconocer, o sea, si algo está mal, reconocerlo y listo. Como dicen en el podcast, Slay the Dragon, o sea,
Ese está.
reconocer a tiempo y no dejarlo, no tomarlo a la ligera, porque puede ser una boludez, pero con el tiempo se agrava y fuiste.
Bueno, sí, ese verdad es un buen consejo él. Como la importancia y ocuparse. Eso también, eso te re motiva. No sé, como que viste, siempre hay que darle importancia, aunque sea muy, muy simple. Vos también lo decías, Nacho, antes, como que no me acuerdo en qué tema, pero también como que darle relevancia a las cosas. Ah, no, notarlas. No me acuerdo quién había dicho que primero tenías que notarlo para después ocuparte. Viste como todo eso viene
Sí.
más o menos en la misma línea de ver el dragón y ocuparse del dragón.
Sí. También en el tema de cuando quieres empezar a cambiar tu vida, que uno, por ejemplo, al principio, esto es lo que me pasó mucho a mí. Al principio quieres cambiar el exterior y después el interior. Y es todo lo contrario. Literalmente, tenés que arrancar desde el punto inicial que sos vos. O sea, porque vos, si vos crees que tu vida es mala, que la gente que te rodea es mala, que no te apoya, que no te quiere, o que no te desea una vida de mierda, en realidad eso está en tu cabeza. Si vos querés tener una vida buena, o feliz, buena gente que te rodee, lo primero que tenés que empezar a hacer es cambiarte a vos mismo. Y después lo demás cambia solo, pero por simple perspectiva. O sea, si vos sos una persona negativa, vas a ver todo como negativo y vas a tomar solamente las cosas negativas. Si sos una persona positiva, vas a ver todo lo positivo y vas a tener una vida positiva.
Todo sale primero en la cabeza, boludo. Todo. Si no estás bien
Sí.
de la cabeza, te afecta en relaciones, negocios,
Todo.
Todo,
todo, vida
sí.
personal, todo. Y si estás bien de la cabeza, o sea, si le das el suficiente contenido, te afecta en todo, pero para bien. Invertís mejor, tus relaciones mejoran. Todo sale primero de la cabeza, boludo.
Es imposta que la visión que vos tenés de las cosas es, o sea, yo lo experimenté, a ustedes le habré pasado igual, o sea, me pasó hace 4 meses, ¿entendés? Que dije, fa, qué cambio que pegué con todo esto y cómo veo todas las cosas tan diferentes, y cosas que me pasaron antes que yo digo, no, esto no puede ser nada bueno, o como muy, 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 muy negativas. Y decís, che, mirá, esto me dio todas estas otras cosas que yo ahora me estoy haciendo valer para triplicar y cuadriplicar esa mejora, ¿me entendés? Y es como una locura. O sea,
Sí.
no se siente como que tipo se te abre mucho la cabeza, tipo, te ves todo más positivo porque decís, fa, me saqué esto que me da un montón de posibilidades ya de poder pensar más cosas, ¿me entendés? A veces uno no se permite ni siquiera poder pensar algunas cosas que te termina siendo muy, terminan limitando muchísimo.
Sí, justamente quiero hablar de eso, Digamos, experiencia propia, yo también voy a psicoterapeuta, que él le sorprendió un montón porque fue como de una clase, de una sesión a otra, fue como un cambio de paradigma así total, que yo era una persona, tipo, muy, que tenía unos problemas serios, negativa, y de repente, nada que ver, todo lo contrario, y eso me reayudó. Y otra cosa es, todos somos conscientes que hay algo que nos está picando la cabeza todo el tiempo. O sea, algo que nos pica la cabeza todo el tiempo. Y sabemos que solamente nos da miedo el hecho de pensar sobre eso. Entonces, me pasó por experiencia propia. Vayan, Slay the Dragon, literalmente. Antes de que sea peor, acaben con ese problema. Corten de raíz. Es lo mejor que pueden hacer, porque después es como soltar una carga impresionante y que por ahí, encima de esa situación o lo que tenés que pasar para resolver ese problema, no es tan grave como uno piensa.
Bueno, justo me hiciste acordar de algo que tenía mucho que ver con la filosofía de estoicismo y todo eso, y un canal que yo consumí un montón, es que cuando vos le tenés miedo a algo, que decís, ah, no, qué miedo que me pase esto, que, o sea, pero algo que te paniquea total, agarrás y decís, bueno, si pasa, ¿qué hago? Y escribís todos los pasos de que en la peor situación te pasa, cómo reaccionás, qué es lo que tenés que hacer, y ya te quedás tranquilo porque en la que pase ya tenés un planeado que vas cómo vas a resolver las cosas, ¿eh? Entonces, eso también es un consejo que no pude explicar mucho porque me olvido, pero la verdad que está muy bueno y un par de veces sí lo hice y es como que te relaja, o decís, tengo un plan para lo peor que pueda pasar en este momento.
Sí, fundamental.
Encima, eso que vos decís, Octa, del hecho de ya armarte un plan para esa situación, a mí, por ejemplo, nunca se me hubiese ocurrido. Y son cosas tal vez muy obvias, esto por ahí en mi TikTok lo digo, son cosas muy obvias que tal vez no se le ocurren a las personas, por ejemplo, a mí no se me ocurre, o sea, me está dando una solución buenísima. Pero es lo que digo yo, de que hay cosas tan obvias que tal vez de tan obvias que son, no se implementan en la práctica.
Sí.
O sea, y es como lo mismo, o sea, que queda en uno poniendo en práctica o no. Ahora vos me decís esto, sí, sin duda lo quiero poner en práctica porque sé que me va a servir una banda. Y eso pasa una banda, posta, me acaba de surgir recién, me
Sí,
pasa un
a mí
montón.
me pasa un montón de veces, tipo digo, che, esto es obvio, ¿cómo no me di cuenta? ¿Me entendés que esto me puede servir? Y es como que te abrís los ojos y al principio capaz que te pasa que decís, qué boludo, no me di cuenta. Pero después cuando ya vas como teniendo más camino en esto, como que decís, nada, bueno, ya está, no lo supe antes, ahora lo sé, ¿entendés? Ya está, ahora no me voy a decir, oh, cómo no lo supe antes, ¿entendés? Lo empiezo a usar.
Tal cual.
Sí. Ah, quiero tocar un tema que... Mira, ya me estoy viendo y venir. ¿Qué es tema tabú? Hoy en día en la sociedad actual se quiere como estandarizar o hacer normalizar, pero que en realidad no es normal. No es algo normal, no es algo bueno. De mi punto de vista, algo demasiado negativo. Y que seguramente ya lo deben venir. ¿De qué trata? Es
Claramente,
más,
sí.
Nacho ya pasó un video sobre eso. Y es el tema de la pornografía. A ver, personalmente, literalmente yo, ni ideológicamente, ni moralmente, ni ningún tipo estoy a favor de la pornografía. Me parece algo totalmente nefasto. Sé que hay gente que trabaja de eso y reconozco, pero a mí el tema de la industria y cómo se maneja eso no me gusta nada. Y además todos los efectos negativos que te causa el ver pornografía y peor si te volvés adicto. A ver, se mostraba una imagen, después si quieren a la gente le voy a dejar un video, algo que yo vi de un chabón que hace una charla sobre esto y fundamenta todo con estudios. Con artículos y decía, mostraba la imagen de un cerebro común, digamos, en óptimas condiciones, la imagen de un cerebro consumidor adicto a la heroína, que se veía en la parte prefrontal socavada, la del medio también, y después el cerebro de una persona que consume adictivamente la pornografía y es absolutamente peor que la que consume heroína. Y a esto lo pueden ir a ver, es más, les voy a dejar el link. Y capaz que todos van a decir, ah, oh, pero pues seguramente hablas así, pero después vas y consumís y en realidad no consumo, ya lo dejé. Es algo que sí, que genera abstinencia, que genera todo lo que genera, porque literalmente es una droga, porque produce todo lo que produce la droga fisiológicamente, el tema de la producción excesiva de dopamina. Y, digamos, quiero tocar este tema porque es algo que en la sociedad se consume muchísimo y es totalmente dañino, es muy dañino. Y además, por ciertas cuestiones más sociales que es tan malo. Ah, me olvidé lo que iba a decir, pero digamos, es el concepto de que se den cuenta de que la pornografía no es algo tan normal, que no hace nada, que solamente consumir. Solo imagínense que en 10 minutos podés ver más cuerpos desnudos que todos los que vieron tus antepasados. O sea, y el cerebro no está preparado para esos super estímulos que obviamente sí perjudican. Entonces, bueno, quería tocar ese tema.
Y no solo eso, o sea, te estás enseñando vos mismo que, por ejemplo, o sea, en vez de salir a conocer una chica, todo el esfuerzo que conlleva ese acto, ¿no? O sea, salir, esforzarte, salir de tu zona de confort, hablarle, chamullar, como se dice ahora, estás enseñando a tu cerebro que para conseguir esa dopamina, o sea, sacás el celular del bolsillo, dos clics y ya está. Y eso tipo repercute en tu vida personal, o sea, le enseñás a tu cerebro que para conseguir algo no tiene que esforzarse, boludo, y es una mierda esto. O sea, vos ponele que mañana querés emprender y hablás con un proveedor de X cosa y ya te la tira para abajo, es como que, bueno, ya fue. Como es lo mismo, o
Claro.
sea, te rebota una piba en un boliche y decís, bueno, ya fue, total, llego a mi casa, me hago una paja y me voy a dormir. Es lo mismo, boludo. Es una paja eso.
Bueno,
Sí, eso era lo que quería decir. Sí, que es
sí.
importantísimo, o
Lo
sea.
comprendo. Igual siento que también es así, pero que hay un abismo entre el concretar de verdad y el eso. O sea, de hecho, se me hace muy. O sea, como que es muy vacío el hecho del porno y todas esas cosas, como demasiado vacío. La otra con la interacción con una persona es como mucho más potente, etcétera. Pero es verdad
Sí.
que a veces como la tendencia de como rebajar las cosas y como que no. Tipo, ya fue, ¿entendés? ¿Viste? No me va a hacer tanto problema. Y es verdad que es re nocivo. También igual hay que saber mucho diferenciar cuando uno es adicto a algo o no. También es re heavy. Probablemente, seguramente. Capaz nosotros o vos, no creo yo que hayamos sido adictos a eso, pero sí es verdad que son tendencias y costumbres que no están buenas, lo mismo de los hábitos, literalmente, o sea, están los hábitos positivos y los negativos, y es un hábito negativo que te hace mal, porque la adicción sí es algo muy heavy y es algo muy complicado de hasta de tratar, y está bueno darle entidad y también darle el peso, porque posta que yo conozco gente adicta. No a esto, pero a otras cosas, y te das cuenta que es algo muy potente y que te puede pasar con esto también. Entonces es como que nada, no tiene que ser ni un hábito leve, ¿entendés? Como que darle el peso que tienen las cosas también, ¿no?
Sí.
Es que
Sí,
me
tal
parece.
cual.
No, no, perdón.
No, 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 no.
No,
No, no, no.
no. No,
No
ninguna.
quería hablar ninguna. Saben que yo no hablo hasta que la otra persona termina la cena, así que no, no, vos empezaste primero.
No, iba a decir que tipo, parece muy nocivo. O sea, más que nada para los más chicos que tienen
Sí.
entre 13 y 16
Uf.
años.
Ese
Parece una
momento del
boludez.
cerebro re plástico, o sea.
Sí.
Como
Aparte te
más.
reacostumbras, tipo, es como que no le das, tipo, noción, es como que decís, ya fue, viste, ya estás, y estás con todos tus amigos, pero tú que hablar después, ¿entendés? Y como todo re normal, te cagás de risa, como,
Sí.
tipo, hasta es un motivo positivo, ¿entendés? A veces hablar de esas cosas, ¿eh? Y en realidad no. Bueno, ni siquiera tenés capaz, hay muchas veces que ni siquiera está la vergüenza social por la que muchas veces dejás de hacer algo, que para vos capaz no está tan mal, pero socialmente decís, no, esto está muy mal, no lo puedo seguir haciendo, ¿no? Y a veces no está ni eso, que es más preocupante también.
Sí, como la autocrítica, claro.
No, nada, yo lo que quería decir era que yo lo que hago es una diferencia entre los que proponen esta industria, es decir, los creadores de la pornografía, y la gente que lo consume. ¿Por qué digo esto? Porque mercados negativos, o sea, mercados que a nosotros nos traigan efectos adversos, hay en todos lados. O sea, el mercado de la droga, el alcohol, en este caso la pornografía, a mí también me parece una cosa nefasta. Pero cada industria, o sea, ¿qué lo determina si es potente o no? El mercado. Eso es. Yo también tengo una filosofía bastante liberal en cuanto a ese tema. Y que es, si las personas dejasen de ver porno, posiblemente esta industria quebraría por completo, porque no tiene consumidores, no tiene gente que invierta su tiempo y dinero, porque hay incluso gente que paga para ver pornografía. Si no hubiese gente que invierta, que esté dispuesta a invertir tiempo y dinero, esta industria iría a la quiebra. Ahora, ¿cómo es la solución que propondría yo? Bueno, básicamente es tratar de impulsar o hacer distintas cosas para que las personas se den cuenta de lo que afecta, porque no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo tranqui este tema, es algo posta muy heavy, porque termina en lo que decían ustedes, el tema de la adicción. Ninguna adicción es buena, ya sea adicción a la pornografía, adicción a la Coca-Cola, a la milanesa, lo que sea, ninguna adicción es buena. Ahora, sí es verdad que hay adicciones y adicciones. Hay algunas que son más tratables, otras que no. Entonces, sí hay para mí una cuestión de saber diferenciar entre las personas que consumen esto y las personas que propulsan la industria. Porque, por ejemplo, el LSD, que es una droga tremenda, hay muchísima gente que tiene adicción y hay millones de tratamientos, hay una banda de lugares de rehabilitación. Ahora, la gente que lo vende no te lo va a dejar de vender simplemente por el beneficio
lucrativo,
por la billulla.
Sí.
Pero
el ejemplo también más cercano es que, o sea, la prostitución es casi, es algo muy parecido y no se extinguió, socialmente está mal visto y es una mierda, todos sabemos que es una, o sea, una garcha. Seguramente nuestros abuelos, nuestros padres tal vez tuvieron alguna experiencia así y nosotros no se nos pasa ni por la cabeza en ese pagar por tener relaciones, ¿entendés? Como va cambiando, pero igual no se extingue, ¿entendés? Y sigue pasando.
Claro.
Es hasta tres veces, siento que está hasta mucho más dañino que esto, porque ya tiene todo que ver con una condición de bueno, nada, que la persona que está ofreciendo el servicio muchas veces, la mayoría de las veces, no está haciéndolo por voluntad propia y se terminó en una situación de mierda. Y aún así sigue pasando y sigue siendo un mercado que debe existir a montones. Yo no tengo idea porque nunca tuve cercanía. Pero aún así con eso es como, no sé, también pensar, digo, si no se pudo parar eso y no se pudo erradicar eso, ¿cómo se va a hacer esta otra cosa que hasta parece ser un poco menos dañino en cuanto al uno a uno, ¿me entendés? Es como lo que dicen, que lo mismo ejemplo en las drogas, tipo, no es lo mismo fumarse un porro que meterse un shot de heroína, ¿entendés? O sea, el porro sería una cosa, sería el porro y todo eso, y el shot de heroína sería más ir a pagar por relación, ¿entendés? Y es como que lo que pasa con eso es que es un salto tan diferente que una persona no siente que es algo muy parecido en realidad, ¿me entendés? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es muy complicado que pases de fumarte un porro a meterte un
claro,
una jeringa, ¿me entendés? Eso es lo que quiero decir. Y es como el mismo ejemplo, ¿eh? Y así también no le das el peso de las cosas que tienen, porque vos decís, no es tan dañino, no estoy yendo a nadie, no estoy agarrando a una persona que tiene que estar, que cada vez que la cagan a palos, o que no le pagan nada, o que está encerrada en un lugar para, ¿me entendés? Pero a la vez puede estar lo mismo detrás de eso, solamente que no lo sabes y no lo sentís tan perjudicial ni para vos ni para otra persona.
Sí, claro.
Tuve una pregunta, boludo, que se me acaba de ocurrir. Capaz no tiene mucho que ver con el tema, o sea, y todas las adicciones son malas. Esto es una pregunta más personal. ¿La adicción a autosuperarse es mala para ustedes? Ser un obsesionado con autosuperarse todo el tiempo. ¿Cuándo llega a ser mala para ustedes?
No sé si una adicción eso.
Claro, no. Es difícil que pensar.
Más que adicto, ponerle.
Obsesionado.
Yo lo relaciono. Claro, eso. O sea, ¿cuándo les parece que empieza a ser malo? O si es malo, capaz no es malo. Tipo,
claro,
¿qué opinan
eso,
ustedes?
Sí. Eso lo charlé mucho con mi terapeuta. Y era el tema de la autocrítica. Conmigo siempre fui muy de pedirme más en todo aspecto conmigo. Pero yo cometí el error de cuando fracasaba, me equivocaba, decía lo que tenía que decir, lo que sea, me autocriticaba muchísimo y sobrepensaba muchísimo las cosas y me quedaba estancado y nunca hacía, nunca cambiaba. Hay que tener, a ver, yo creo que todos tenemos esto de quererse más siempre, pero hay que ser muy consciente, o sea, la única parte que tiene que aparecer la reflexión es cuando uno encuentra el error, cuando uno detecta el error y después es hacer. Creo que ahí puede ser cuando es dañino. La excesivamente autocrítica.
Sí, y decir que también la capaz que bueno, decir obsesión, la obsesión nunca es buena, porque cuando vos te obsesionás con algo, sí o sí está de la mano con el estrés. O sea, yo soy muy obsesivo con un montón de cosas, de hecho era peor antes. Ahora estoy trabajando un montón. Y la obsesión siempre, aunque al principio parezca que no, siempre te termina estresando. Porque cuando vos te obsesionás con algo, es como. No hay chance de que en algún momento no lo falles o no te salga algo mal y no te tires el doble para abajo, ¿entendés? Porque vos estás obsesionado y lo único que pensás y te vuelves loco y te inunda. Se me está quedando sin. Pero bueno, nada, como además decir que nunca está bueno ser obsesivo con algo. Sí, como estar todo el tiempo tirando para adelante y todo el tiempo con algo en mente, pero hay que tener cuidado con obsesionarse, porque no es fácil, cuando vos te metes en la obsesión no es fácil salir de eso también, y no es fácil a veces reconocer que no está tan bueno, o cuando tenés que parar, o cuando tenés que como soltarlo, cuando tenés que relajarte. Eso es lo que pasa con la obsesión, que perdés un poco el control de tus pensamientos y te inunda la cabeza con esa obsesión que vos tenés con lo que te está obsesionando.
Sí, es verdad, eso es cierto. O sea, el tema de la obsesión no es un tema fácil, también es un tema para tocarlo con pinzas, ¿no? Con pinzas, me comí la S ahí. Más que nada por el tema de que pensá que todos nos relacionamos con personas todo el tiempo, ya sea con nuestra familia, con amigos, con conocidos, o sea, estamos todo el tiempo relacionados. Yo, ese lado de la obsesión con autosuperarse, que creo que a nosotros cuatro que estamos acá hoy nos pasó, no es fácil, por ejemplo, cuando tenés el caso de, che, Iván, me pasó, nos juntamos, no sé, a comer una pizza afuera, no, hoy tengo que, no sé, trabajar con tal proyecto, no. No está mal sacrificar esas cosas, siempre y cuando una vez que salgas con un amigo a comer una pizza no te va a afectar. O, por ejemplo, me ha pasado de una vez, bueno, yo ahora vivo solo, vino mi mamá acá a visitarme a Buenos Aires y yo ese día tenía una reunión, bueno, con un cliente también, con algo de ese tema, y yo no fui a comer con mi mamá y mi hermana por el hecho de quedarme haciendo esa reunión. Salió bien la reunión. Aún así, no sentí que estuve bien, o sea, la posta yo después me bajoneé. Porque dije, mi mamá me está viniendo a quedar acá. Viene de hacer 1200 kilómetros. O sea, está bien, pero ¿a qué costo? Porque no está bien tampoco alejarse el 100% de la familia. Está bueno, para mí la familia es lo primero. Eso es lo que pienso yo siempre. Y no hay nada más lindo que tal vez que yo tener éxito y que lo pueda disfrutar con tus familiares que siempre te apoyaron. Y cuando llega ese tema tan débil, ahí está el tema de cuando la obsesión con autosuperarse se vuelve algo difícil de manejar. Ahora, ¿cómo lo solucionás? Bueno, teniendo la experiencia de haber pasado por ese momento. Yo sé que hoy en día si mi mamá viene a visitarme, bueno, no, ni en pedo tengo una copia.
Claro. Sí. También, digamos, si estás en ese momento de autosuperación, cuando descubriste el desarrollo personal, digamos, como está metido en desarrollo personal, hay algo que se llama la rueda de la vida, me parece que es así, que es tipo, gráficamente lo voy a explicar así como para que se lo imaginen. Imagínense las ruedas de madera esas de antes, o la de las bici que tienen, digamos, es la rueda y lo que vendría siendo los, ¿cómo se llama estos? Los palitos de metal que tienen al medio,
Rayos.
los rayos. Que así, por ejemplo, eso es lo que divide la rueda entera la vida. Y los rayos lo que divide las distintas partes de la vida, los sectores. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, las relaciones sociales, tu negocio, puede ser también tu salud, tus finanzas, y vas dividiendo por lo que a vos te parece que es más importante. Entonces, lo que uno puede hacer es, ahí es autoanalizarse, autoevaluarse y poner, qué sé yo, bueno, en relaciones sociales tengo un 8, pero en finanzas tengo un 4. Y bueno, tengo que mejorar en finanzas. A ver, y tratar de que eso quede lo más parejo posible, porque bueno, el ejemplo que dio Mauro Domínguez fue que, imagínense que esa madera, si tuviera, no tuviera el recubrimiento de afuera y serían solamente los palitos, los rayos, y eso va girando, se va socavando hasta que quede todo al mismo nivel. O sea que todo se reduce a la que tenés más bajo. Por ejemplo, si en relaciones se tenés un 4 y en finanzas tenés un 10, finanzas va a bajar un 4 también, porque se va socavando. Entonces ahí podés ver para tener ese balance, sí, por decirlo de alguna manera.
Y vos, Nachi, ¿qué opinas? Uy, me quedé sin palabras, boludo, no sé. Un poco de lo que opinan todos, o sea. Estoy muy perdido, boludo. Dijeron muchas cosas. A ver, o sea. Tipo, con respecto al balance, ¿me decís qué opino?
Con respecto a todo el tema que estamos hablando.
Y, o sea. El balance yo lo tomo muy con pinzas, o sea, hay gente que lo necesita, va, en general sí es bueno tener balance, pero el significado en sí de tener balance es lo que es muy distinto, o sea, para mí tener balance capaz es juntarme con amigos de vez en cuando, capaz para otro tener balance es enfocarse de lleno en su proyecto. Bah, no sé, boludo, es que es un tema muy polémico el de tener balance. Porque ponele. Si a mí capaz me hace feliz, no sé, encerrarme todo el día en un proyecto, capaz ese es mi balance, es mi forma de tener las cosas en control. Pero ahí hay que ver, o sea, hay que ver cómo te afectan tus relaciones sociales. Es muy polémico. Pero sí, el hecho de tener balance para mí es clave, o sea. No quedarse todo, no encerrarse en una sola cosa. Porque es como, viste que ahora está muy de moda en TikTok, desaparece, date 6 meses para vos y vas a ser un monstruo. Eso no me parece tan piola, porque ponés, bueno, yo desaparezco ahora, dejo de salir, dejo de juntarme con gente, pierdo habilidades sociales, la parte de hablar se me complica más, no sé, chamullarme una piba. O sea, yo pierdo habilidades. Gano otras, está bien, pero ¿a qué costo? O sea, en ese sentido tener balance es God, porque, no sé, yo me puedo encerrar las 23 horas del día en mi cuarto, pero la otra hora que queda, capaz es el balance, y en esa hora, no sé, me junto con gente y no sé si me expliqué bien, boludo.
Sí,
Sí, se
perfecto.
entendió, se
Sí,
entendió.
yo creo que balances son de esas palabras que no tienen valor universal. Tipo, no tienen un significado universal.
Claro.
Es como el éxito. El éxito para mí,
Sí, está
yo,
bien.
ser libre financieramente, tener amigos, familia, que estén felices ellos y chao. Y para otro, no sé, Elon Musk, llegar a colonizar la
A llegar a
luna, o
la
sea,
luna.
claro, sí.
Claro. Es un abismo de diferencia entre objetivos.
Sí.
Pero algo también que decía el libro de meditaciones y estoicismo es como que hablaba un poco de que es como que siempre sigue la filosofía de hacer lo que de verdad querés hacer. Por ejemplo, yo ayer justo estaba hablando de esto con mis amigos, junta de la noche, y era como que digo, hay cosas que vos querés hacer de verdad, pero no las hacés, ¿no? Por ejemplo, antes yo cuando no entrenaba, digo, yo quería, re quería entrenar, pero después no lo terminaba haciendo por paja. pero yo quería hacerlo. Entonces lo que yo me estaba perdiendo es hacer lo que de verdad quería hacer, ¿no? Con esto yo digo más o menos el mismo ejemplo. Digo, si vos un día, por ejemplo vos, evidentemente vos tenías más ganas de estar con tu vieja que ir a la reunión. Entonces, lo que terminaste haciendo es hacer algo que vos decís, bueno, va a ser mejor, pero no lo que de verdad sabías que te ibas a querer en ese momento. Entonces, como seguir esa línea de ir siendo, bueno, no es, ay, bueno, hago lo que quiero y hago la vida extremo y como para el orto y no hago nada, sino es que yo, por ejemplo, me siento mucho más contento entrenando todos los días, siendo constante y comiendo bien. Y sé que igual si me como un chocolate no pasa nada un día porque tenía muchas ganas de hacerlo. Pero sé que si lo diría todos los días, me daría ese placer momentáneo, pero no el placer que yo quiero a largo plazo de todos los días sentirme bien y sentirme ágil, y etcétera. Pero lo mismo también con esos pequeños de decir, bueno, hoy de verdad tengo muchas ganas de juntarme con mis amigos, hoy de verdad tengo muchas ganas de salir. No lo voy a hacer porque tengo que hacer... No, al fin y al cabo lo que yo tengo que hacer es aprovechar y vivir ahora y estar contento ahora, porque si no el día de mañana cuando haya tenido mucha plata y etcétera y todo eso, no voy a poder disfrutar porque al final quería tener mucha plata para poder salir con mis amigos cuando yo quiera y no tengo amigos, ¿me entendés? O no pude disfrutar hasta que llegué a tener esa plata. Y si me soy millonario y al otro día me muero, ¿de qué me sirvió tener toda la plata? Eso es lo que yo también pienso. Claro. No dejarse llevar por los placeres como inmediatos, tal vez. Pero sí, cuando vos querés de verdad hacer algo, hacelo. Y está bien. Mientras mantengas que siempre haces lo que querés hacer y no lo que haces por automático también.
Justo hice un video de eso, boludo. De no poner una meta como felicidad, porque si no, ¿qué hace la gente? Posterga su felicidad hasta que logra esa meta. ¿Y qué sentido tiene? En el medio hubo todo un trayecto que no disfrutaste y al final la meta, ¿cuánto duró?
Nada.
Un par de días, boludo. Como mucho.
Sí, y no, siempre digo lo mismo, boludo. Te morís al otro día y ya está, y llegaste a la meta. Fa, te morís al otro día y ¿qué pasó, boludo? Era el pedo, desaprovechaste todo el tiempo, ¿entendés? Eso es lo que,
claro.
lo que pienso siempre.
Por eso pienso que aprovechar tipo el momento, o sea, disfrutar el proceso es muy difícil, claro. Pero los que logran eso, ya están a otro level, boludo.
Nosotros antes siempre decíamos lo de tenés que disfrutar el proceso, ¿te acordás? Está en Twitter, está en el proceso.
Es lo que siempre digo, tipo, tengo un clip mío que dice que en realidad ser feliz es una elección, es una decisión y es un estado emocional. Tipo, si yo quiero ser feliz ahora, soy feliz ahora, literalmente, porque es así, o sea, porque después, si uno basa la felicidad en temas más lucrativos o en bienes materiales, eso no es felicidad. O sea, yo tengo mi familia sana, tengo amigos que me quieren, que me apoyan, comodidades básicas, y yo elijo ser feliz, o sea, cada uno elige ser feliz.
Che, Nachito, perdón, no te quiero joder, pero tengo que ir arrancando.
Sí, no pasa nada.
Tranqui.
Sí. Te teniste una hora, boludo.
Sí, boludo, me acaban de escribir ahí. Pero no, me sé una banda. Hablar así, este tipo de charlas con ustedes, a mí, posta, es increíble lo que me sé.
¿Qué dijeron, boludo? Justo desaparecí, pero tenía que poner que ver.
No, te estábamos sacando el cuero.
Ah.
Iván siempre
dice. Hay que ponerle un nombre al grupo, boludo.
Sí, es verdad. Colgamos con ese tema.
Sí. Making us better.
Making us
better. Ah, muy bueno.
Ya no querés copiar.
Plagié el nombre.
Así que bueno, Nachito, mil gracias por invitar, Posta, no, es favor. Para mí un orgullo estar acá.
Gracias,
boludo.
Así que, bueno, le mando un saludo enorme. Cuídense y bueno, estamos hablando.
Dale.
Chao, bueno, gracias.
Nos vemos.
Cuídense.
Suerte.
Bien.
Solitos.
Solitos. Así que me sacaron el cuero. No habían pasado ni 5 minutos.
Solitos los 3 nachos.
Claro.
Al fin los 3 nachos, boludo. Se llamaba Octavio.
Ah, ¿quieren que lo deje solo? Está bien.
Che, ¿cómo estaría es? Bueno.
No, sí.
Quería preguntarles cómo. ¿En qué momento empezaron a subir contenido en TikTok y qué los impulsó?
¿Querés empezar vos?
No, empezamos. Estoy pensando
Empezamos,
de...
¿cuánto? ¿Tres meses? ¿No? ¿Dos meses? Sí, 2 meses será
Dos
más o
meses,
menos. No
bueno,
mucho,
sí.
2, 3 meses, poquito. Pero empezamos a tener un montón. Y lo hicimos como para. Porque, viste, cuando haces todo el proceso mental de decir, bueno, dale, tengo que hacer cosas. Tengo tal otra, voy a ser positivo, no dejar que me jodan estas cosas. Empezás a hacer como los cambios mentales para vos ver las cosas diferentes. Pero cuando ya llegaste a ese punto, necesitas también cambiar el exterior, ¿viste? O sea, ¿entendés lo que digo? Cambiás el interior primero, y después querés cambiar el exterior, pero decir, bueno, vivir una realidad diferente también. Es decir, bueno,
Empezar a hacer con él.
ya veo todo bien, claro, empezar a hacer, digo, bueno, empezar a ganar más plata, empezar a poder ser más independiente, empezar a tener más cosas, etcétera, relaciones y etcétera. Y como que fue la forma de decir, bueno, ¿qué podemos empezar a hacer ya? Que queremos hacer algo, ¿no? Necesitamos hacer algo, necesitamos un proyecto en el que meter las fuerzas y meter toda esta mentalidad y esta potencia que tenemos. Dijimos, bueno, nada, ¿qué tenemos ahora? El celular, bueno, nada, empezamos a grabar un video, hacemos algo así, subimos un video que él había grabado en el gimnasio, nada que ver y así nomás. Pero eso ya nos sirvió como para vaticinar, si bueno, acá empieza. Y empezamos a meter un montón al TikTok. Y capaz que no es que tenía como un objetivo tan claro, pero era una forma de empezar a hacer algo y empezar a probar cosas con ese algo, porque empezamos a probar metodologías de trabajo, empezamos a probar cómo es crear contenido, la creatividad, tener reuniones, y de ahí nos sirvió como para practicar un montón de habilidades. Y así ahora estamos tratando de hacer más cosas, así es como la manera de canalizar todo lo que queríamos hacer y no teníamos como un plan. No sé si te pasó alguna vez, como decir, quiero hacer algo, quiero llegar a esto, ¿qué camino uso para hacerlo? ¿Qué herramientas tengo que usar?
Sí.
Claro, onda, ya consumimos el suficiente contenido, o sea, ya estamos preparados. ¿Qué tanta preparación necesitamos, boludo? Porque veníamos escuchando podcast, leyendo, tipo, una banda de info y era como que, bueno, ya está, boludo. ¿Cuánta más preparación? O sea, con el conocimiento solo en la cabeza, no vamos a lograr cambios. O sea, lo único que logramos es ser más sabios. O sea, y de ser sabio yo no como, la verdad. Y fue como decir, bueno, hagamos algo, no sé. Justo me hizo acordar del podcast que decía, si no sabes por dónde empezar, empezá haciendo algo. Y bueno, dijimos, ya fue. Hicimos un videito en el gym. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos pulir? Y ahí fuimos progresando. O sea, creo que lo más difícil es empezar.
Sí, totalmente.
Pero
Totalmente.
nada. ¿Y ustedes cómo empezaron a subir contenido? O bueno, vos no sé.
A mí me impulsó directamente en el podcast de New Label. Fue como, me abrió la cabeza, me partió así la cabeza a mitad y me dice, abrí los ojos.
Flachazo.
Sí. Y bueno, ahí empecé. Ay, no más, arranqué, tipo, apenas descubrí todo eso, fue como un tiempo así como de reconfiguración mental y empecé a hacer podcasts, clips, TikTok. Fue como que salí muy rápido. Que eso se notó después porque fue como cuando hago cambios tan rápido, como que después me estanco o me cuesta más avanzar. Pero sabes que tomé muy en cuenta fue lo de que nunca vas a estar listo. Nunca vas a estar perfecto como va a arrancar. Es hacer y vas haciendo, vas mejorando acorde haces. Y eso me
Una
lo dejó
frase.
más en claro todavía el libro este que voy a sacar. Este que se llama Del querer al hacer, que es de un chabón que es crack, crack de acá de Argentina, que explica eso literalmente, es salir y bueno, ir cambiando a través del feedback del mercado.
Hay una frase que es de la cantidad nace la calidad.
Uy, es buenísima.
Está buena. Pero es literal, o sea, de hacer las cosas, empezás a saber qué querés hacer, cómo lo querés hacer y cómo te sale bien también, ¿viste? O sea,
Claro.
y eso lo recontra experimentas.
Sí. Conocerte a vos mismo es fundamental.
Se nos quedó friseado ahí.
¿Me quedé duro?
No, no, Nacho, Nach.
Ah.
Che, tenemos que poner un nombre diferente porque Nach y Nacho
Nash.
es lo mismo.
Sí. Cambia la O nomás.
Verdad. Es verdad.
Son hasta parecidos. No, para uno le puedo decir Ignacio y el otro le digo Nacho.
Bueno.
Elija cual quiere ser cual.
Oh, y si yo no me de diferencia, boludo.
Si no decís al Nacho, decís Nacho y a mí decís Nachito. También dice Nachito.
Nachito, listo.
Nachito. Nachito, listo.
Entonces yo Nachito. No entendía nada.
Es un kilo.
El otro día como que no me había dado cuenta que se llamaban igual, ¿viste? Y estaba pensando, fa, boludo, de verdad, se llaman igual encima de... Como que, no sé, se me hizo... Ayer, una pelotudez, ¿no? Pero... Yo... No sé.
Che, Ciro... Sí, se fue así como... Media hora. ¿Qué? No sé qué pasó. No sé.
Yo
¿qué hora pasó?
Que, le caí mal.
¿Qué hice? Se me cortó la luz.
No me banca.
No.
Me cayó claro. Mal el octa, dice. No, se le cortó la luz. Qué ver.
Che, ¿hace calor ahí en Córdoba? ¿Ahora?
Sí. Sí, sí.
Pues se nota ahí en la ventana un sol y acá me estoy cagando de frío, boludo.
Estaba en invierno en Córdoba ahora de repente, ¿te imaginas? 3 grados bajo cero.
Che, hay un puma ahí atrás, ¿qué onda? ¿Dónde vivía?
Sí, yacaré, si está bien que esté en la pared.
Yacaré está ahí. Está asomando el tío.
Ahí no tiene que dormir yacaré. Pero como no soy experto, no opino.
Está raro ese perro.
El perro, el gato.
Tenés tipo casa grande, así, tipo medio. Va a quedar re mal, tipo. Te iba a preguntar si tenía tipo campo y así.
Nah, campo no.
Bueno, boludo, qué sé yo. No, porque no, igual... no sé, me lo imaginé muy campestre a él, como que tipo los cosos volando, dije, no sé, me imaginé que tenía mucho parque y patio, ¿no?
Sí, patio tengo, pero no, campo no.
O sea, yo no digo de prejuicio, yo porque, por ejemplo, yo tenía un montón de animales acá en mi casa, o sea, tuve pato, tuve una banda así de animales medio raros, y dije, no sé, me pinto a preguntar.
Ah, está bien.
No porque sea...
Acá en Córdoba igual, tipo, bueno, Ciro, los abuelos tienen campo. Hay un montón de gente que tiene campo, literalmente.
Claro, bueno, yo fui un par de veces a Córdoba y bueno, nada, es un lugar que tiene mucho... O sea, está la ciudad, ¿no? ¿Viste?
Sí, sí.
Pero tiene campo también. Pero también es una provincia re grande.
Sí, sí. Sí, 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 aparte
tiene otras cosas. Es abajo de Buenos Aires, ¿no? ¿Córdoba? O nada que ver.
¡Trabajo!
No sé, boludo.
No, nada, que... Me estás jodiendo.
¿Qué dijo? Raro, ¿qué dijo?
¡Hijo de Buenos Aires! Me estás jodiendo.
¿Qué dijo?
Dijo que Córdoba está abajo de Buenos Aires.
No, se llama geografía este.
¿Cómo hace? Todavía está rindiendo geografía, este hijo de puta, boludo. Córdoba está a la izquierda.
Abajo no, al lado. Eso es ya. Al lado, claro.
Al centro del país.
Es parecido, boludo.
Por eso ahí hay que tirar una bomba atómica si hay que atacar a Argentina.
No, boludo. Así que a mí primero, yo soy el primero.
¿Alguna vez viajaste a Buenos Aires?
Sí, tengo familia ahí.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, he ido bastante.
¿En qué parte?
En la parte de Lanús, por ahí.
Ah, no es tan lejos de acá.
Ah, mirá. No es lejos, boludo.
Cuando quieras lo vamos a visitar. Caí a la casa.
Caí ahí. Hola. ¿Y esto?
Visitaba la familia sin él.
¿Qué?
Es que...
Es un poco de conachito, dale.
Tiene algo para comer, entra.
¿Y sí. ¿Cómo anda?
me recebo que viste el tema de las metodologías de trabajo. Eso, tipo, quiero implementar, pero no tengo idea nada de eso.
Y tenés que, tipo, están re buenas, está bueno usarlo para en equipo. O sea, con más gente y todo eso. Y tenés que investigarla bien porque eso, o sea, posta que está re bueno el como metodologizar los procesos, las cosas, ¿viste? A ver, hay gente que le gusta más ser liberal, bueno, nada, como me vaya surgiendo y eso. Pero también cuando vos querés hacer algo más constante y con tal vez más resultados más marcados, necesitas tener como un método que te ayude a lograr esas cosas, ¿viste? Entonces esas metodologías de trabajo cuando entran y para vos lo puedes aplicar para un montón de proyectos, pero hay que saber muy bien plantearlas, ¿viste? Porque no le puedes plantear cualquier objetivo a una metodología de trabajo, por ejemplo, la Scrum. Tipo, tenés que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos el Scrum con Nacho, uno de los primeros objetivos es decir, ah, bueno, vamos a llegar a 5.000 seguidores con este Scrum. Y no puedes poner ese objetivo porque en realidad vos tenés que poner un objetivo que vos puedas lograr. ¿Entendéis? Eso es relativo a lo que nosotros hagamos. ¿Entendés? Porque si nos sigue o no nos sigue gente, no tiene que ver. O sea, tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Pero nosotros podemos hacer mucho y que igual la gente no nos siga. ¿Entendés? Como hay que tener como objetivos que vos puedas lograr, ¿no? Primero que nada.
Claro.
En el tiempo que vos te propones. Después, o sea, investigala porque posta está muy buena. Y después también algo que yo aprendí cuando estuve aprendiendo un poco del curso de diseño y todo eso es que tenés que metodologizar tus propias cosas. Tipo, bueno, vos tenés un método de crear contenido, ¿no? O sea, no es todos los días vos te despertás y se voy a crear, sino que vos ya tenés un método. Decís, hasta ahora me conecto con la gente que cree. Planteamos las ideas, hacemos como tal tiempo de tal cosa, tal tiempo de tal otra, y vas teniendo como un método para lograr las cosas, que a veces que digas que no te va a llegar la creatividad, pero hay veces que va a ser mucho más productivo eso que dejarlo al azar, porque tenés una
Claro.
constante y tenés algo que todos los días te funciona al fin y al cabo, ¿entendés? Independientemente de cómo te levantes, si te levantaste, y después lo puedes usar para un montón de otros proyectos también, porque sabés qué método te sirve y como qué pasos hacer para llegar a determinados puntos.
Claro. Es muy, muy útil, entonces. Sí.
Sí, posta. Y aparte, si no sé vos o qué querés estudiar después, o si querés estudiar o no, pero sé que seguramente vas a querer tener un montón de proyectos y vas a querer tener un montón de proyectos que te den plata. Y eso va a ser seguramente con un grupo de gente y todo eso. Y estas metodologías te van a servir un montón. Si las sabes utilizar y las sabes
Aplicar.
aplicar, ahí está. Porque para gestión de gente y todo eso no sé, es muy potente. Y después, si ponele, querés ir a una empresa, trabajar en una empresa, es una habilidad que vos podés poner perfectamente en el currículum y que aporta un montón.
Sí. Acá tiene un gran beneficio. Aparte, como que si ya lo aprendés ahora, el día que después lo vayas a utilizar, o si ya la tenés bien practicada ahora, el día que después la vayas a implementar en un negocio, como que después la tenés al
La
toque.
tenés afilada.
¿Cuánto vamos de posca? Uy, casi 2 horas.
La mierda.
Oh God. Ya está
Bueno.
como haciendo cortocircuito cada vez tanto info.
Yo te juro que empecé al revés, tipo, empecé como re matado de la cabeza y no, no sé cómo voy a hablar. Y después con el tiempo me re
¿Te saludaste?
liberé, sí.
Claro.
Se
El que no
liberó
habló
la
mucho
bestia.
fue Nacho.
Estuvo tímido.
Pasa que... No, boludo, pasa que por momentos tenía el... ¿Cómo se llama esto? El MS, ¿viste? Del Wi-Fi. Se trababa y tenía miedo de hablar y que se me trabe todo y cagar todo el podcast. Por eso cuando se ponían las tres cositas verdes, ¡pum! Ahí hablaba. Y recién ahora se estabilizó, boludo.
Sí, es el problema de hacer online. Por el tema también de la calidad, qué sé yo, pero bueno, o sea, mientras que se escuche todo, o al menos se entienda, ya está. Sí, a mí también se me cortó 3 veces. 3 veces el
No,
wifi,
bueno.
así como, porque tengo el cable
Igual.
acá de Ethernet top boliviano y a veces se enchufa por ahí.
Te anduvo bastante bien esta
No
vez,
puedo
¿eh?
decir eso, boludo.
No, me van a funar.
No puedes decir.
No,
Nada.
bueno, cable de alta calidad. Acá en Argentina le decimos que de mala calidad, perdón, de mala calidad. Boliviano.
Boliviano, esa, la vas a tener que cortar bastante,
El
boludo.
primer nada.
Edita, edita. Edita,
¿Y en TikTok cómo te está yendo últimamente?
En TikTok, tipo, me quedé unos días ahí sin subir nada, pero después cuando volví a subir, estuve bastante bastante, ¿cómo es?
Inactivo.
Bastante bien. Sí, no, 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 pero digamos, después en la actividad volví. Tuve bastantes comentarios, que eso me cuesta una banda que comenten. No.
Epa, sí, cuesta un montón, boludo.
Sí, bastantes comentarios. Fueron tres comentarios, pero bueno, para mí es muchísimo.
Nosotros tenemos cero en todas las publicaciones. Así
Sí,
que,
a
bueno,
mí.
nosotros también es un montón.
Literalmente, ¿qué podés hacer ahí?
Y tenés que pensar un contenido que te llame a interactuar. Ah, el otro día vi una cosa que es clave. Que dicen que las cosas, el contenido que vos tenés que apuntar si vos querés que la gente interactúe y que se haga viral, tiene que ser un contenido que te inspire emociones fuertes. Ya sea como una emoción de rechazo, de mucho rechazo, o una emoción de que vos te sentís muy identificado también. Es como que esas dos emociones son muy fuertes. Tipo, la identificación, porque ahí la gente comenta, ah, sí, yo también. O te da más feedback porque decís, te sentís como que es parte tuyo. Entonces lo likeás, lo compartís, todo eso. O el rechazo. ¿Por qué? Porque por rechazo también la gente dice, no, eso me parece que está mal, no sé qué, tal, tal. Lo comparte también para mostrar a la gente que eso no está bien, etcétera. Entonces esas dos cosas son como emociones fuertes que te generan interacciones. Y que el rechazo no siempre tiene que ser que rechazan todo tu video, sino que rechazan lo que vos también estás rechazando, por ejemplo, también, ¿no? Entonces como que vos hablás de algo que te genera rechazo. Y a la gente también le termina dando un rechazo porque se hace énfasis en eso y la gente comparte y dice, sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Es como que
Claro,
eso es lo que vi el otro día.
sí. Claro, como que generar emociones fuertes
Sí.
producen interacción.
Pero hay que ver que no sea tampoco, no sé, a ver, si vos querés hacerlo viral, después hay otro contenido que tal vez te genera más paz y todo eso, pero no va a tener tanta interacción, ¿entendés? Porque una persona que está más tranquila o capaz le da un poquito de alegría. O tranquilidad, otras emociones que son más pasivas, no van a generarte tanta interacción y por lo tanto no van a ser tan viral.
Claro.
Entonces si vos empezás un video, no sé, bardeando y después te tranquilizás y das la idea que vos querés, es más efectivo porque ya generaste como ese...
Sí, como ese.
God, boludo. Eso es lo que está
Aparte la
haciendo Mauro
retención
Domínguez
también.
ahora.
Sí.
Tipo, sube videos re eufórico al principio. Tipo, llego, ¡fua! Está repicado. Y después se calma y da su opinión y digo, ah, es que
Claro,
le sabe
empezás
al pop.
literal. Tipo, qué gil que es Mauro Domínguez. Pero estoy de acuerdo con lo que...
Cara. Qué pelotudo. Es
Qué
bonito
mal que me
barrio.
caen estos dos chabones, boludo. Qué mal, la verdad que estoy muy de acuerdo con ustedes.
Sí, es verdad eso de Mauro Domínguez. Literalmente hace eso, chabón. Arranca así, full eufórico, full. Digamos, con emociones fuertes. Y después ya se relaja. Yo le digo a cuando están así, muy reactivos, los famosos Australopithecus. Tipo el mono ese de la evolución que era el humano.
Ah, sí.
Tipo, pues yo digo que el Homo sapiens es cuando se genera todo lo que es el raciocinio, el pensar, la memoria y todo eso. Y los Australopithecus eran como esos, el que se vuelven locos ahí
Sea lo
enseguida.
más instintivos.
Claro, exactamente.
Sí.
Exactamente.
Che, se me ve mejor así. No.
Sí.
Ah, sí. Ah, pero
O así.
yo pensé que no, pues estoy atrás.
Recién hice una cara de que lo mató el brillo. Quizás sí.
Flashbang. Sí,
Flashback.
sí, sí. Sí. Le subí el
En
brillo, me mató. Una
Lycanter.
flashback, boludo.
Un
Un
Lycanter está
Lycanter.
ahí todo oscuro. Lash.
No, encima, acá atrás, cuando está todo oscuro, tengo la pantalla esta. No, no. Me arruina. ¿Tenés sueño, che? Che, boludo, ¿puede ser que ayer ya sea de día todavía?
Acá, sí, muy de día,
¿Qué?
sí,
Sí, boludo, ¿viste? Te dije.
Eso es flashero, por
vea, no
eso.
dije nada.
Acá ya es medio que re de noche.
Y bueno, acá se, tipo, se ve luz.
Re de noche, boludo, es acá.
Re de noche.
No,
¿Por qué estás
no.
en bolas? Hacia el podcast en bolas.
Ah,
En
no,
realidad.
es uno más, es uno más, es uno más.
No, está bien.
Clava, se levanta, ata con los boxers, ¿no?
Porque eso
está bien. Está bien.
Tipo, eso que parecen con la cámara de acá para arriba.
Rito,
en smoking, con moñito, todo bien arreglado. Y para abajo se levanta el boxer, ¿no?
Abajo ni tenía ni yo.
Era, sí, sí, literal.
Era bola con.
Re en bola, loco.
No, yo no.
Re cagado y calor.
Sí.
No sé si tenía calor.
Nunca poner su ventilador. ¿Y pero qué hora anochece, boludo, allá? ¿A las 10 de la noche?
Y como a las 9, en media hora, cerca ya. O en un rato, en minutos. Pero realmente es de día. Acaba un poco más oscuro, pero hay luz todavía.
Ah. Bueno, nosotros podemos salir más temprano. La noche es larga.
O sea que...
El otro día fui al UDQ.
¿A dónde?
Al UDQ, viste, el último día. Último día de quinto.
Ah, no sabía que existía eso.
Acá, bueno, cosas de... Discorda.
¿Y qué onda?
Fui y... No, no estuvo bueno, tipo. Igualmente yo veía... Yo no tomo. Y veía... Hay una banda de gente que... Estaba mal, quebrada mal.
Pero es que no sabe mucho. Mucha gente no sabe tomar, boludo. Y eso es re... Es re básico también. Tipo como que... Ir lento, viste. No mandarle todo de una. Pues espérate, le voy a pasar la rima a él.
Sí. Sí, sí, sí. Y es, eso quería tocar el tema de que hay gente que está full, 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 pero destruida.
Que se hace mierda.
Sí, 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 sí.
Como Nacho, boludo. No sabés lo que es.
Nah. Nah, Nacho. ¿Qué? Te mandan al frente.
Nacho, cada vez que sale, no. Boludo. Te tengo que contener.
Porque... Re mala influencia. No, creo que mi último pedo así, tipo, heavy fue hace... ayer. Fue hace... y todavía no pegó. Nada, fue hace más o menos...
15 minutos te digo.
Creo que más de un año.
¿Más de un año?
Hace más de un año, creo.
Pará,
sí,
pará.
Sí, tipo, fue un sutón. Antes de que cierre sutón.
¿Pero en pedo? ¿Que te pusiste en pedo hace más de un año?
No, tipo heavy, o sea, heavy estar muy mal. Como el UDQ.
Ah, no puede ser más.
No,
pocha. Chamullero.
Sí, te juro.
No creo que haya.
¿En serio no hay UDQ allá? ¿En Buenos Aires?
¿Vos, no? Yo apenas tuve.
O sea,
UPD.
O sea, UPD, acá sí. UDQ. Último día de quinto.
Sí.
No. No, tipo, hay último día de sexto.
Sí.
UDS. Sí, ese también lo hace.
No,
acá.
O sea, UD se llama.
UD, claro, UD.
Último, claro, último, o sea, día.
¿Será capaz que ahora, porque ahora cada vez que pasan los años, en todo, tipo, como que empiezan a hacer más fiestas todos los egresados, todo en el secundario, sí, como que se ponen cada vez más manija? Yo apenas sí tuve UD, boludo. No, no tuve UD, tuve UPD nomás. Porque.
Me acuerdo que. Me acuerdo que había hasta último día de invierno, último día de primavera, tipo, festejaban todo, ya no tenía sentido.
Tenía ganas de festejar, salir, joder, vos.
Uy, era última vacaciones de invierno, y sí, hay como 100 cosas, boludo. En sexto tenés como 100 jodas inventadas.
Es el año de las jodas, literal, sexto.
Sí. ¿Y vos vas a seguir el año que viene? Tipo, ¿vas a hacer full año de jodas?
Sí, sí. Va, no sé si full año tipo salir todo el fin de, pero supongo que sí, que yo.
Pero tipo vas a hacer el UD, el UPD y todo.
Sí,
el...
eso sí, todo eso sí. Sí, eso sí.
Está bueno, está bueno. O sea, yo también lo ahorraría.
Sí, sí.
Y Bariloche es te va, no sé si van a Bariloche ahí, pero viaje de eso a vos, ¿eh?
Sí, viaje de eso, sí. Vamos a Bariloche.
¿A dónde te
vas? ¿A Bariloche?
Sí, sí.
Ah, bueno. Tranqui. Ah,
¿Por? ¿Vos te hicieron viaje egresado?
Sí,
partí, pero no hice a Bariloche. O sea, fue un viaje hecho por el gobierno de la provincia, porque justo había pasado lo del COVID. Entonces estuvo bueno, pero no fue viaje egresado. Pero
Claro.
la verdad la pasé re bien. O sea, vos cuando vayas ahí, tipo, posta, está bueno, lo disfrutás, tipo. Por más que tengas la mentalidad de todo eso de no salir o tomar, la terminás pasando re piola porque estás tipo todo el día encerrado con tus amigos haciendo pelotudeces y nada, tampoco privarte de disfrutar si un día te
Sí,
pinta
obvio.
tomar o cosas así o te pinta hacer como más. No sé si. Corte como distenderse un poco, tipo, bueno,
Sí.
nada, salgo, hago un poco de pelotudeces y al fin y al cabo nada, es una semana que pagaste una banda para hacer eso.
Claro. Se le finaliza es
Claro.
que pasarla bien.
Prácticamente.
Te vas a hacer concha. ¿Vos te
Hacer
sentiste
bosta.
egresado, Nacho?
¿Eh?
No, no. Creo que era época de COVID y mis compañeros todos eran una verga. Va, más mis compañeras, boludo, eran re milipilis. Se querían ir a. Creo que se fueron a Mendoza. No sé, algo raro. Ya ni me pegué nada.
Ahora le joden las milipilis.
Claro.
Cuando las tienen en el
Ish.
MD de Instagram no le joden. Y
Dale, moral.
doble moral.
¿Qué tenía que ver?
Che, me parece que lo
Sí,
vamos dejando acá.
sí.
2 horas 10. ¿Quieren dejar alguna
Sí, se
frase
puede.
así como para cierre?
No, yo no tengo ningún.
Una frase
No tengo
random
memoria.
así, ¿no? No es que sea.
Hey, ojo, es nuestro segundo podcast, con Octavio.
God.
Sí, el primero nunca salió a la luz, igual.
El de término sexual.
Termina sexual. Ah, boludo, ahora va a quedar todo re descontextualizado, boludo.
No, una
Sí.
frase. Una frase. Presión, boludo, hablen. Nada, o sea.
No son, no, no me te quité la frase, ¿eh? Monta 2 horas acá.
Estoy mirando fijo.
No, o sea. Nada, no me miré, fijo, pelotudo.
Estás mirándome a mí, pelotudo.
No, o sea, tomarse las cosas tipo chill, o sea. Somos jóvenes, va, yo supongo que los que nos miran son jóvenes. Saber cuándo boludear y saber cuándo no. Asumir responsabilidad. No mirar porno.
Fundamental.
No sé qué mensaje dar, o sea.
Igual, tipo, era como si querían, o sea, no es que es algo que lo tienen que hacer, eso sí, sino con.
Está bien, me voy, boludo.
Tela.
Nos vemos.
¿Y ustedes un mensaje que quieran dar?
Yo siempre termino resumiendo de qué se habló y puntos que tocamos fueron estar atento con el tema de la pornografía, que es algo dañino. Ser consciente, detectar los problemas cuanto antes, hacer y ir mejorando en el momento. Se hablan un montón de cosas, literalmente
Inversiones
sí. Inversiones también.
NFT.
Tienen que ir a dejar todo en un casino, lo mejor que pueden hacer.
La timba te va a salvar.
A ti me te sale.
Ey, sí. Y con mi código de referido va a estar acá en los comentarios. Era todo el podcast para eso, ¿viste?
Inviertan en el Axi y compren un rig de melodía.
Y nada, che, ¿sabés qué estaría bueno? Tipo, para el próximo podcast que hagas,
Con nosotros.
nada, para el próximo podcast que hagas, poner a anotar temas, o sea, a medida que se van hablando.
Ir tomando notas. Claro. Sí. Sí. Podría ser también traer temas de antemano.
Sí.
Ahí los tratás.
Y bueno, igual
Vale.
vos tuviste eso,
Claro.
tipo, dijiste, bueno, quería irme para el tal lado, quería irme para el otro.
Sí, pero
Buena
eso
decisión.
surgía así de espontáneo.
Buen dueño de podcast.
Así
Literal.
van. Bueno, entonces hicimos el resumen. ¿Quieren decir sus cuentas? Así los van a seguir. Spamen, que acá es libre. Libre spam.
Libre de spam, vamos a hacer publicidad. Nosotros tenemos la de. Bueno, yo solamente tengo la que tenemos compartida, que es la de arroba making me better 2 en TikTok. Y Nacho después tiene, sí, la tuya más personal.
Y vergüenza, boludo. Nach con doble H barra baja en
Bien.
TikTok.
Ok, y en Instagram también tenés.
No lo digas, boludo, me da vergüenza.
En
No, en Instagram
Instagram.
es nacho.delgado2. Y
Bien,
en
así
Twitter,
que
ya que estamos.
hay. Twitter también, dale, mandale.
No, pasa que en Twitter, tipo, es difícil de pronunciar el usuario. Es en
Nash
inglés.
Talks. Para decir
O
talks.
sea, Natch y pensamientos en inglés.
Nash
Natch Thoughts.
Talks.
Talks. Sí. Bueno, después lo van a poner en la descripción todo de cada uno. Así que lo van a tener ahí. ¿Quieren decir algo? O lo corta.
No,
Oh,
no,
yo no tengo
bueno,
nada.
yo no, yo ya hablé mucho, me parece. No era para
Primero que
como
todo,
buen tarro.
gracias. Gracias por haber aceptado grabar el podcast. Que la verdad que aportaron muchísimo valor. Y seguramente a ver una segunda vez, seguramente. Y gracias también por estar escuchando a los que, a todos los oyentes, o los que están viendo. Y por estar apoyando siempre cada vez que subimos un podcast, que bueno, siempre lo hacemos para aportar el valor a ustedes. Así que
Nos vemos.
que te vieron raro el chaval.
Tenía rara, así que nos vemos.
Chao.
Chao, chao, chao.